Esto es Capital y esta es mi charla con Miguel Arias, poeta e inversor. No tiene mucho sentido que alguien se defina como emprendedor. Funciona más bien a la inversa. Uno intenta primero resolver un problema y eso le convierte en emprendedor. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Cryptan, inversión cripto simplificada. El mundo de las criptomonedas intimida a muchos inversores y Cryptan te facilita el acceso desmitificando el activo y simplificando el uso. Como usuario de la app, estoy muy satisfecho con la experiencia. Cryptan es una fintech española que cubre todas las partes de una estrategia financiera, el ahorro, la inversión y también el gasto. En una misma plataforma custodias tus criptomonedas con rentabilidades que pueden llegar al 8% para luego consumir con tu propia tarjeta de débito. Utiliza el código CAPITAL con letras mayúsculas durante el registro para obtener beneficios extra en todas tus cuentas. Tu dinero, tú decides. Más información en cryptan.com. Trade Republic. Ahorra ahora para tu futuro. ¿Llevas meses siguiendo los contenidos de Capital y tienes ya ganas de operar tu propia cartera de valores? Trade Republic es entonces el broker para dar ese salto. Las operaciones se ejecutan allí de forma simple, en una plataforma transparente con millones de usuarios en toda Europa. Los precios son siempre claros, pudiendo invertir en acciones, bonos y fondos ETF de manera fraccionada y desde tan solo un euro. Trade Republic te ofrece un amplio catálogo de productos financieros para que automatices las inversiones en un plan de ahorro único. Invertir hecho sencillo con Trade Republic. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, muy bien. Aquí asustado de estar aquí contigo en Capital, pero muy contento.
No, por favor, no. Yo estoy asustado. Yo sí que estoy asustado, ¿verdad? Porque siempre que viene un VC, pues...
Pero yo en VC todavía soy becario, estoy empezando, así que no te preocupes.
Hemos fijado un pequeño guión y claro, vamos a los temas que nos interesan. Y hay muchos temas de startups, el ecosistema, estas historias que se tratan seguramente en otros podcasts. Pero como esto es Capital, pues hemos dicho, vamos a hablar primero de carrera profesional. Y yo aprovecho por recomendar tus poemas, Miguel, que colgaste el otro día en Twitter.
Es una carrera improbable que tengo ahí pendiente, ¿no? El dedicarme a escribir. Y lo llevo haciendo. Bueno, decía, yo le preguntaban a Majerit, ¿no? Si, oye, tú eres poeta, y él decía, yo soy ingeniero y poeta, poeta e ingeniero, ¿no? Se mezclan y me gusta esa idea, ¿no? Somos más que una sola cosa, tenemos más de una cara, una faceta, y es bueno explorarlas todas, ¿no? Así que sí, tengo ahí una carrera secundaria pendiente, que es irme a un chiringuito a la playa a escribir, pero de momento no le dedico demasiado tiempo, pero de vez en cuando sí me gusta.
Pero esta sociedad nos quiere encasillar a veces en un perfil demasiado preciso, demasiado concreto.
Es como que marcas un poco o sigues el surco que te marcan otros, ¿no? Yo creo que según cómo seas de estudiante, según lo que hayan hecho tus padres, según, bueno, la sofisticación que hayas recibido o te hayan ido exponiendo en tu vida, te marcan unos caminos u otros, y a mí me gusta pensar que también se puede cortar con eso y hacer carreras un poco más improbables, ¿no? Mi vida ha sido un continuo salto de una carrera a otra, que no estaban muy relacionadas, ¿no? Si la ves desde ahora, parece que tiene sentido cada salto. Cuando estás allí tomando la decisión de cambiar de carrera, no es tan obvio, ¿no?
¿Cómo empezaste? ¿Dónde es el inicio?
El inicio, mira, leía hace nada un tweet hace unos minutos de Harry Stebbins, que decía que una cosa común entre gran parte de emprendedores es que han vivido en otros países, han estudiado en otros sitios, se han expuesto a otro tipo de culturas, de experiencias o necesidades de buscarse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que a mí eso me surge desde pequeño, cuando he vivido en el extranjero y también con las experiencias vitales de mis padres, pero yo creo que yo iba encaminado a ser ingeniero de caminos y, por tanto, dedicarme a la construcción y hacer una carrera muy marcada, ¿no? La carrera de ingeniero de caminos hace 20 años estaba muy clara. Jefe de obra, jefe de producción, jefe de obra, jefe de grupo de obras, delegado, no sé, ¿no? Había todo un camino como lo del, te gusta decir mucho lo del socio de McKinsey, ¿no? Hay como un camino para hacer la carrera de consultor. También la hay en mi mundo, y de pronto salté de ahí a emprender, ¿no? Me fui de la zona de confort, la zona de, ¿cómo lo llaman? La zona del miedo, ¿no? La fear zone. Y yo creo que hay que estar poco en la fear zone, porque ahí te mueres, y hay que llegar a la zona de aprendizajes lo antes posible, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Y eso me ha pasado durante toda mi vida, cada, 4, 5, 6 años, saltos, no te voy a decir sin red, porque ya hablaremos luego de lo que significa la red o no en los saltos, ¿no? Saltos con red, pero saltos improbables.
¿Cómo ves lo de la zona de confort? Porque siempre he pensado que está. La gente lo critica, pero yo siempre que encuentro una zona de confort intento quedarme por allí un poquito.
¿No? Bueno, consejo, quédate en la zona de confort, que eso está
No te
muy bien.
salgas, no te salgas.
No te salgas de la zona
Si
de
la
confort.
encuentras, claro. Pero tú has buscado siempre, ¿no? El ir a las cosas que no tenías controladas.
Sí, yo creo que hay que evitar la complacencia. El riesgo de la zona de confort es que te conviertas en inmortal, ¿no? Hay un cuento muy, muy chulo de Borges, se llama El Inmortal, en que es gente que pasa por el río de la inmortalidad, ¿no? Y entonces ya nunca se mueren, y si nunca te mueres, pues te pasa todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Si ya tu concepto es infinito, ya no importa, ¿no? No te esfuerzas por nada porque todo te va a pasar, ¿no? Y en ese punto ya no te ilusionas por nada y te conviertes en un troglodita, porque ¿qué más te da? ¿Qué más te da si te va a pasar todo lo bueno y todo lo malo? Y a mí no me gusta pensar que quiero que las cosas me pasen, sino que quiero intentar actuar sobre las cosas. Con lo cual, por eso he hecho esos cambios en mi vida, y te digo que, por un lado, te pasa mal, pero por otro lado, la sensación esta del día después de cambiar, en el que tienes el inbox y está a cero, ¿no? Y le das a F5 y dices, tiene que estar mal, ¿no? El email tiene que estar mal, y no, es que no te llega ningún correo. Te ayuda mucho y te hace muy humilde, ¿eh? Porque te das cuenta que eres prescindible, ¿no? Eres prescindible en todas partes. Tú pensabas que no, todo pasa por mí, y es mentira. Al día siguiente, la vida sigue, has dejado un sitio en el que parecías una pieza fundamental del engranaje y no pasa nada.
A mí siempre eso que decías de que da mucho miedo tomar la decisión y luego ya con el tiempo, con los meses, pues las cosas van encajando y ganas tranquilidad y las apuestas a veces son buenas y a veces son malas, pero todo evoluciona, ¿no? Pero es cierto que esa sensación de miedo siempre está allí, incluso cuando lo tienes claro.
Y bueno, y no se quita nunca. Yo creo que hay gente que siempre está temiendo, ¿no? Y además, esos cambios a mí me exacerban mucho el síndrome del impostor, ¿no? Yo digo, ostras, ¿se darán cuenta alguien algún día de lo que sé en realidad? ¿Se darán cuenta de lo que pasa con mi cabeza, de lo mucho que dudo sobre lo que soy capaz de hacer o no? Y bueno, luego con el tiempo luchas ese síndrome del impostor, vas haciendo alguna cosa, vas avanzando y saltas otra vez para volver a sentirte otra vez en una zona de pánico.
¿Te ha ayudado a escribir poesía o no poesía para tomar esas decisiones?
Mira, yo he escrito mucha poesía sobre emociones, ¿no? Bueno, la poesía entiendo que se escribe sobre el amor o la muerte o el desamor o la vida, ¿no? Y no escribo tanto sobre los temas laborales, ¿no? Pero creo que cada vez más hay que poner pasión en aquello en lo que trabajas. Entonces, sí que me ayuda, sí que me ayuda, me ayuda a poner en perspectiva las cosas, ¿no? Y para qué las haces, y entender que estamos demasiado obsesionados con la prisa. La prisa por llegar a otro sitio y no darnos tiempo a pararnos. Y eso sí me parece poético.
Me he encontrado un poco esto que decías de dar un poco, de encontrar un poco una razón a por qué hacemos lo que hacemos y a ponerlo todo en perspectiva. Me he encontrado que escribir a veces decisiones difíciles, como lo has escrito y como lo has escrito tú y yo de hace unos días o hace unos años, eso hace que te puedas agarrar a eso y que sea un poco más fácil. Luego llegarán las críticas o llegarán los comentarios diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Pero el hecho de haberlo escrito, en mi caso al menos, me ha ayudado después a mantener algunas decisiones.
Y no solo poesía, como dices tú, ¿no? Es que escribirte mensajes al Miguel o al Joan del futuro es muy interesante, ¿no? A mí durante muchos años me he escrito mis objetivos del año, aunque luego no los he seguido como tal, pero me gusta pensar qué es. Y hay una cosa que me recomendó una vez un coach, que me dijo, ten en tu cabeza tu libro de petete, tu libro rojo y libro verde. ¿Qué es aquello que realmente te gusta y te hace sentir bien? No, más que te gusta, ¿qué te hace sentir bien, ¿no? De manera más profunda, y qué te hace sentir mal. Y escríbelo. Y date cuenta a lo largo del año cuánto haces lo que te hace sentir bien y cuánto la vida te lleva a lo que no te hace sentir bien, ¿no? Y vuelve a releerlo y cambia un poco tu rumbo, ¿no? Me parece muy interesante como puntos de control de lo que haces, ¿no?
¿Puedo preguntar qué le recomiendas?
Mira, yo creo que al final, lo que le da un poco de sentido a la vida es la gente con la que la compartes, ¿no? Y cómo lo compartes puede ser de muchas maneras, pero yo he descubierto que para mí es la conversación. Entonces, lo que le recomiendo a mi yo del futuro es que tenga amistades duraderas y amistades en las que tengas una profundidad en la conversación, en la que compartas de verdad parte de ti mismo, ¿no? Y hay una cosa, mira, yo cuando tenía 28 años, mi mejor amigo se murió de un tumor. Y eso fue para mí como un momento de decir, ostras, ¿no? qué cambio más fuerte. Y lo que me pasó curioso es cuando conocí más sobre la parte de su vida que yo no conocía, descubrí que él era el mejor amigo de muchos, ¿no? Que yo no era solo su único mejor amigo, ¿no? Y eso tengo siempre en la cabeza, es que yo querría ser mejor amigo de mucha gente, ¿no? Que cuando yo no esté, mira, eso no se sale poético, cuando yo no esté, quiero ser mejor amigo de muchas personas, ¿no? Y es bonito porque la amistad, y hablamos mucho de VC, y quieres hablar de VC conmigo, pero la amistad no escala, ¿no? Las amistades y las conversaciones son una a una.
Son ineficientes.
Son ineficientes, que mira qué cosas, ¿no? Pero qué bonito que sea ineficiente poder pararse y hablar y repetirse, no pasa nada.
Hay un tema a mí que me preocupa últimamente. Yo tengo 34 años, pero vas viendo, ¿no? Que el tiempo pasa, y te das cuenta que un día, seguramente mañana, te despertarás y tendrás ya, si tienes suerte, llegarás a los 80 años y esto se habrá acabado. Y te das cuenta que todo pasa muy rápido. Y hemos empezado este podcast hablando de temas muy, muy profundos, pero ya que estamos por aquí, te pregunto. Me asusta cómo de rápido pasa todo, ¿no? Y aquí yo seguramente esto refuerza más la idea de tomar buenas decisiones y vivir la vida que realmente quieras.
Fíjate, bueno, este año ha fallecido mi padre, ¿no? Y
Lo siento, Miguel.
es un referente para mí. Bueno, muchas gracias. Y todavía estoy en el proceso de él. El duelo es una borrachera indeterminada, ¿no? Pero mi padre, cuando faltaba poco para su fallecimiento, me dijo: es que me queda tanto por hacer, ¿no? Y no conozco a casi nadie que haya hecho más cosas que mi padre. O sea que digo, si a él le quedaba tanto por hacer y tiene razón, ¿qué nos queda a los demás que somos nada peones del destino, ¿no? Entonces, es un mensaje muy fuerte que me resuena mucho, decir, ostras, ¿no? Pues ponte a hacerlo ya, ¿no? Pues Miguel, ponte a hacerlo ya porque te va a quedar tanto por hacer, por lo menos avanza tarea ahora que tienes más energía, ¿no? Sí.
Salía Scorsese, ha sacado ahora la última película. Tengo que ir a verla mañana, a ver qué tal. No sé si la has visto ya.
Con niños pequeños se ven muy pocas películas.
Sobre todo una película de 4 horas casi, creo que dura.
Imagínate, nada, nada, me
Nada,
la
nada.
cuentas, me la
Ya te la contaré, si no puedes verla en casa en el móvil ahí mientras haces otras cosas.
resumes.
Pero
Eso es.
Scorsese creo que cuando presentó esta película en Cannes, citó una frase de Kurosawa, el director japonés. Y decía algo así que Kurosawa, cuando rodó su última película con 70 o 80 años, dijo algo así como: qué pena que ahora que domino el arte del cine, me queda tanto todavía por hacer, ¿no? Y mencionaba esta frase de Kurosawa Scorsese también con sus 70 y largos años, creo, y decía que ahora que dominaba verdaderamente el arte, pues que es cuando tenía más ideas y más proyectos y se daba cuenta que, bueno, con suerte tendremos una o dos más películas de Scorsese.
Fíjate, ¿no? Entonces, que pongámonos cuanto antes. Bueno, y eso nos lleva también a intentemos ser mejores en lo que hacemos antes, ¿no? Hay que dedicarle más esfuerzo.
Hablamos de la importancia de tener amigos y gente a la que queremos y esas conversaciones, pero también podríamos plantearlo, que a veces funciona, de intentar pasar menos tiempo con gente que no aporta mucho.
Y eso nos pasa, te diría, con la edad, ¿no? Yo tengo un defecto, se quiero agradar demasiado a todo el mundo y eso al final es una puerta a la infelicidad, ¿no? Yo creo que está muy bien. Es decir, mira, hay gente que te va a querer por cómo eres y gente igual que no te va a entender y no pasa nada, no pasa nada porque entendamos que hay gente con la que no vas a tener que dedicar tiempo.
Yo veo a veces los abuelos que hacen esto, que ya dicen lo que piensan, van más, como se dan cuenta, supongo que con 70 años ya no hay tanto tiempo y pues ya dicen más y son más libres en este sentido. Podríamos ser más abuelos a los 30 o 40 años.
Yo ahí aprendo mucho, y no por abuelo, sino por esa actitud de Iñaki Arriola, ¿no? Iñaki dice lo que piensa y me inspiro en eso, sí.
¿Cómo tiene ese tuit fijado que me gusta siempre? Que es, sí, lo que pienses o dejes de pensar me da absolutamente igual. O si me dejas de seguir, me da igual.
Es una declaración de intenciones. No. Mira, escuché el otro día una frase muy buena que es. No, no era de Iñaki esta frase, pero la escuché que era: si me odias y no te conozco, no eres un hater, eres un follower.
No está mal,
Es curiosa, ¿eh? Te da que pensar, ¿eh? Sí, bueno.
no tendrás haters, ¿no, Miguel? Ya. ¿Te han llegado los haters a ti
Yo
en Twitter?
seguro que sí.
No, no me lo creo.
Alguna vez he tuiteado alguna cosa. Ya ves que yo soy relativamente comedido, ¿no? En este mundo externo y cibernáutico soy comedido, pero me ha pasado. Y con lo cual he pensado, ostras, con lo mal que lo he pasado cuando de pronto me llegan 5 o 6 trolls, imagínate la gente que está viviendo. Bueno, tú ahora llevas una semana muy intensa, ¿no? O sea que eso, cuando de.
Yo ya no sé cómo lo hago, pero soy especialista en crear polémicas innecesarias. Pero.
Claro, yo lo paso fatal. Cuando me pasa eso, me pongo a explicarme y no acabaría nunca, claro.
No,
Entonces, no
yo lo
sé.
que he aprendido, por si nunca te encuentras en una situación así, mi único consejo es que no pidas perdón.
Eso es
Y.
peor, ¿no? Pedir perdón es
No,
peor,
no,
¿no?
sí, si la has cagado, lo asumes y lo dices. Pero muchas veces la situación cuando la gente se intenta justificar es cuando es peor. E incluso escándalos a gran escala, lo he visto con algunos políticos, cuando intenta hacer la rueda de prensa y todo eso, pues la lían un poco más, ¿no?
Buen punto, o sea que no hay que no pedir perdón.
Sí, no, 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 no apuntes, no tomes apuntes sobre este consejo de mierda. Pero es lo que he aprendido de seguir con lo tuyo y no dejarte intimidar, que a veces es lo que quieren hacer.
Fíjate, me acabas de recordar una cosa cuando me impliqué bastante con otra serie de gente en las aplicaciones de cuando el COVID, ¿no? No las de radar COVID, sino las del autodiagnóstico, ¿no? Y era un esfuerzo pro bono y que lo hacíamos con muchísimas ganas en momentos difíciles, ¿no? Que estamos medio olvidando de marzo, ¿no? Marzo de hace, en la
Suena
pandemia.
como si fuera esto hace
Y
30 años ya.
30 años, y hace 3 años, ¿no? O sea, sí. Y recuerdo que ahí de pronto, claro, se hizo más público, apareció, se hizo político, porque lo apoyaba primero un gobierno de un signo, luego de otro, con lo cual, según qué tipo de gobierno lo apoyara, caían tortas como panes de la prensa afín o de los influencers afines de un lado u otro. Y era la misma aplicación, ¿eh? Era literalmente la misma aplicación. Y yo estaba alucinado y decía, ¿pero esto por qué? Entonces ahí viví un poco eso que dices tú de pronto, de estar en el ojo del huracán y sentirte, comenzar a justificarte cuando tampoco podías, ¿no? No podías hacer nada.
Vosotros que estáis trabajando en inversiones y si os va bien es porque habéis sido racionales y podéis tomar decisiones independientes y con la cabeza fría, ¿no? Cuando identificas estos debates políticos con dos bandos muy marcados, supongo que a mí ya no me gusta, ¿eh? Pero supongo que en vuestro caso, o en tu caso, Miguel, es todavía, te suena todavía más, te chirría más todo.
Bueno, claro, no nos afecta a nuestro día a día, por suerte, ¿no? En el venture capital tienes que pasarte en otros criterios, ¿no? No sé cuánto es solo racional, porque hay un componente emocional o de casi de instinto y de apuesta por los emprendedores, ¿no? O sea, no todo es racional. Sí, ojalá lo fuera todo, pero no lo es. Pero sí, yo creo que la política tiene que servir como un elemento para marcar el framework en el que trabajar, pero no te puedes meter en lo que es la política del bar del día que no te lleva a nada. Ni a, yo creo que ni a los VCs ni a nadie, ¿no? Pero bueno.
Y en todo este debate teníamos también el concepto de las tribus, de lo importante que es encontrar tus tribus y supongo que todos lo hemos vivido poco a poco, ¿no? Que vas encontrando a tu gente y cuando estás rodeado de los tuyos todo es mucho más fácil.
Sí, bueno, hablábamos de mi padre hace un segundo. Mi padre escribió una vez un poema que decía que cumplirle 20 años puede parecerle mucho a un niño, pero no nos engaña a nosotros, que estamos a sueltos de todo don, sin herencia precisa y sin cosa suave que nos acoja en la caída. Y la cosa suave que te acoge en la caída para mí son las tribus, ¿no? Si tienes una tribu, si tienes una red de gente que te apoya, que te quiere, que te comprende, que te acepta el error, cuando te caes, te recogen, ¿no? Y eso para todo el mundo es un consejo fundamental, pero para emprendedores que viven con tanto riesgo, yo creo que es una condición necesaria para poder salir, ¿no? Y funciona, ¿no? Lo llaman un poco en el mundo anglosajón esto de las mafias, que es un nombre terrible, ¿no? Porque la mafia parece que tiene una connotación mucho más chunga, pero me gusta más pensar en la tribu, es más atávico, ¿no? Casi sale más de la tribu, tiene que ser de la vivencia compartida, de lo memorable, de lo divertido, en lo que compartes lo que te pasa y generas esos mitos, ¿no? La tribu va ligada al mito común que vas generando porque viviste tal experiencia que puedes compartir, ¿no? Entonces yo creo que es muy potente poder llorar en el hombro ajeno como emprendedor, porque hay mucha soledad al tener que montar un proyecto, ¿no? Y no puedes compartir lo que te pasa ni con tu pareja en muchas cosas, ni con tus gente del equipo, ni con los inversores, todo. Entonces, tener esa tribu de pares de confianza para mí me parece una pasada, tanto en lo profesional como en lo personal. Y yo he descubierto una cosa que para mí era, yo hubiera pensado que no, y es que las tribus se pueden construir. Yo pensaba que la tribu solo ocurre, ¿no? Te pasa, hay que tener suerte de encontrar la gente adecuada. Y he descubierto con el tiempo, igual con tantos cambios como decíamos en mi carrera, que se pueden construir las tribus. No se pueden hacer todo artificiales porque entonces se convierte en una reunión de networking, ya no funciona, pero si hay gente que te cae bien, con la que compartes un momento vital razonablemente parecido y haces el esfuerzo de construir esa tribu y de quedar, y lo más importante, de hacerte vulnerable, ¿no? La tribu solo ocurre si tú eres capaz de crear confianza, la confianza se crea desde la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si eres capaz de hacer eso, a mí me pasó en Telefónica, que parecía un lugar improbable, y pude construir tribus maravillosas con gente que todavía mantengo después, ¿no? Yo creo que las empresas cambian, pero las personas permanecen, ¿no? Y me pasó antes en Carto y me pasa ahora. Yo creo que yo no sé vivir sin formar parte de una tribu.
¿Cómo encuentras a los tuyos si estamos perdidos? ¿Cómo encontrar nuestra tribu?
Yo creo que exige un ejercicio que a veces a mí me dice mi mujer que no debería hacerlo tanto, que es exponerte, ¿no? Solo puedes encontrar la tribu si mandas la señal, ¿no? Si estás diciendo al mundo cómo eres tú, ¿no? Y si te pones en muchas corazas, igual te dan menos tortas, pero nadie te encuentra, ¿no? Entonces yo creo que va de eso, va de si te muestras vulnerable en sitios, con algunos resonarás, con otros usarán tu vulnerabilidad para hacerte daño, ¿no? O sea que tiene su riesgo, pero yo creo que la tribu se encuentra gracias a compartir quién eres.
Hablábamos de esto, de la tribu puede ser el grupo de amigos, el grupo de trabajo, pero también aquí, claro, la importancia de la familia y lo conecto con lo que has dicho, con lo duro que es ser emprendedor, la importancia que la familia también tenga claro lo que está haciendo, porque si no será imposible.
Y es muy difícil que lo entienda, ¿no? Yo, compartiendo ya casi 20 años con mi mujer y recuerdo que fuimos a ver la red social, ¿no? Hace mucho tiempo. Te ves la película aquella, ¿no? De Facebook y me dice mi mujer, ah, esto ya, ya te entendí lo que hago. Y yo, que tengamos que ver la red social para que me digas que entiendes lo que hago, vamos fatal, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante. Que te acompañen, ¿no? Y que el sacrificio no es solo tuyo, es compartido. O sea, yo creo que mi mujer ha tenido que sacrificarse mucho para que yo pueda ser emprendedor, ¿no? Y no solo tu familia, tu pareja también, ¿no? La gente que te rodea cuando emprendes. Así que yo totalmente de acuerdo. Yo creo que la familia es la tribu por defecto y los amigos es la tribu que eliges.
Estáis felizmente casados, pero me atrevo a decir que los emprendedores habrá un porcentaje de divorcios por encima de otras profesiones.
Buena pregunta. No, esto tenemos que mirarlo, ¿no? Iván, hay que
Sí,
buscar
aquí
el
yo me he tirado
dato.
aquí el dato, sí, sin conocerlo, como hacía Homer Simpson en ese debate,
Sí.
que si querías si querías ganar un debate, que te inventabas una estadística y eso te daría credibilidad. Pero sí que tengo esa intuición de que es una profesión que es mucho más dura y esto tiene un coste en casa.
Pero bueno, piensa que el emprendimiento nace de una obsesión, ¿no? Si no es difícil, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que tienen una obsesión por resolver algún problema, con lo cual ya tienes algo ahí que ocupa gran parte de la CPU y pasas momentos muy desagradables, ¿no? Comentábamos este tuit del CEO de Nvidia, ¿no? De oye, que esto de emprender, ¿qué le dirías a tu y yo hace 30 años? Y es no lo hagas, ¿no? Y lo dice él, que tiene el mayor éxito del mundo, ¿no? O sea, lo dice el Steve Jobs moderno, dice, no lo haría otra vez, ¿no? Entonces yo creo que así como fue el título de mi blog, ¿no? Se emprende a golpes, ¿no? No se emprende de otra manera, por supuesto afecta mucho a la relación de pareja y tienen que entenderla y tienen que asumir. Yo no podría haber emprendido si mi mujer no tuviera un trabajo que le permitiera estar más tiempo en casa y estar más con las niñas y yo pasé, pues durante 4 años pasé casi 10 días al mes en Nueva York, ¿no? Y eso es muy bueno para los sabios, bueno, tampoco porque viajas en turista, o sea que ni para los sabios, pero para los matripuntos
Es complicado, es complicado. Es importante esa convicción de tener claro por qué lo haces, porque desde fuera obviamente te lo van a preguntar y después tú mismo vas a tener momentos de duda de si estoy haciendo lo correcto o debería tener algo más tranquilo y entender que la vida puede ser un trabajo, pero también hay otras cosas.
sí. Sí. Y además que se complica cada vez más, ¿no? O sea, que hay una realidad es que parece que el videojuego de emprender solo es difícil al principio, pero lo que nos demuestra este CEO, ¿no? Es que cada fase se hace más complicada, ¿no? Y cada fase te exige a lo mejor más esfuerzo, aunque tengas más herramientas, ¿no? Y parece que tienes más superpoderes y tienes más conocimiento, los villanos también se hacen más fuertes en la siguiente fase, ¿no? Yo recuerdo, yo me veía mucho con Luis Sanz, que ahora es el CEO de Carto, que era antes el COO de Olaplick, ¿no? Y yo estaba en Carto DB, y nos veíamos en Nueva York cada 3 o 4 meses, ¿no? O cada 6 meses. Bueno, de vez en cuando charlábamos. Y yo, cuando éramos 30 en Carto, le decía, joder, esto es durísimo, tal, qué complicado es esto. Y él me decía, no, no, pues en Olaplick somos 80, flipas lo difícil que es. Entonces yo le veía a los 4 meses, a los 8 meses, digo, tienes razón, ahora somos 80 en Carto, ahora sí que es complicado. Y él decía, no, pues somos 150 en Olaplick, eso sí que es horrible, estoy hasta aquí. Y al año le decía, hostia, somos 150 en Carto, ahora sí, ahora te entiendo, Luis. Decía, no, somos 300, no te lo imaginas. Esto no acaba nunca, ¿no?
Los problemas son mucho más difíciles de gestionar a medida que vas creciendo, pero también a la hora de levantar dinero, ¿no? La gente que vas encontrando es supongo que todo es eso que has dicho de los distintos niveles, como si esto fuera un videojuego. Los final bosses son, me imagino que son más duros.
Eso. Eso, tú tienes más, no, más herramientas, pero el final boss es más complicado.
Tienes mejor armas, es verdad, pero te sale un monstruo, un bicho más grande.
Más grande, sí.
¿Qué recuerdas de esa época en Carto? ¿Cómo lo viviste?
Mucho cariño y mucho aprendizaje, ¿no? Yo intento comparar el Miguel que era antes de empezar ese camino, en el primer viaje yendo en el tren con Javier y con Sergio, camino del Mobile World Congress en Barcelona, que nunca había ido, a lo que luego pasó uno en esos 4 años, y lo recuerdo con cariño, porque además también te olvidas un poco, ¿no? Lo bueno del ser humano es que se olvida de lo más duro y se recuerda solo lo más bonito, ¿no? Y lo más, te diría, un recuerdo muy chulo es primeras reuniones con inversores y con clientes en Nueva York, pensando, ostras, Nueva York, los rascacielos, ¿no? Casi como Paco Martínez Soria allí yendo del pueblo a la ciudad, ¿no? Y a los 4 años ir y sentir que Nueva York era un poco tuya, ¿no? Y que no te sentías mal, que no te sentías ajeno a lo que estaba pasando, y esa sensación es embriagadora.
Es una ciudad tan grande y seguramente la más importante que hay en el mundo que hay esa sensación de que te puede intimidar, ¿no? Pero hay algunos caracteres que llegan allí y quieren confrontar eso.
Y bueno, eso es lo que ponía en el poema de Nueva York, ¿no? Yo creo
Te he
que
robado esa
todo el
frase sin
mundo
saberlo, pero bueno.
sienta. Sí, no, no, que todo el mundo siente que tiene un poco de Nueva York en su bolsillo cuando está allí, ¿no? Porque cree que se ha llevado parte, ¿no? Que Nueva York le ha dejado una impronta, pero luego Nueva York se define solo a sí misma, ¿no? Y a mí te diría que me gustó muchísimo vivirlo para entender lo que es el nivel de sofisticación en creación de proyectos, en relaciones, que es mucho mayor, pero también para ver que no son más listos, ¿no? Y eso es muy importante, creérselo un poco más. Aquí no tenemos nada que echar en falta a nivel de talento técnico, de negocio. Nos falta creérnoslo un poco más, ¿no?
Lo pude percibir en otra dimensión, en otro contexto, pero yo recuerdo estar en una universidad española y nada, sacarme mis asignaturas, e ir aprobando lo que sea, y luego tener la oportunidad de estudiar durante 5 o 6 meses en Estados Unidos. Y recuerdo llegar allí un poco intimidado, como, vale, este sitio es bueno, en esta universidad hay gente muy buena. Y luego esa sensación, las primeras 2 o 3 semanas de estar en clase y una sensación muy bonita de que podía competir a otro nivel, pero que podía, que estaba a la altura de esos otros estudiantes que tenía a mi lado. Y lo recuerdo
Sí.
como una alegría, ¿no? De mira, si estos no, o sentir que no son mejores que yo. Cosas que te montas en tu cabeza, cuando te das cuenta que puedes competir, es también una sensación muy bonita.
Totalmente, ¿no? Y hasta que no vas allí y lo vives, no te das cuenta, ¿no? Con lo cual,
No,
yo
no,
creo que
no,
la
no.
idea es ponerte a ello, ¿no? Para darte cuenta.
Pero esto es lo que le decís, ¿no? Supongo a muchos de las empresas españolas en las que invertís, de la idea de creérselo, de ir a por todas, de no dejarse intimidar.
Y sin ser naif, ¿no? Yo creo que hay que creérselo más y hay que entender que la tecnología desde aquí puede convertir a un campeón global, y ya está demostrado, ¿no? Qué bien que ya ahora, ¿no? Hace 15 años o tal, no había tantas, ¿no? Pero ya empieza a haber compañías que lo están consiguiendo hacer. Pero también entender que no es que digas, ah, yo también, porque yo me lo merezco. No, no. O tienes un factor diferencial brutal, o te machaca, ¿no? Porque piensa que la ventaja que tienen tan fuerte los americanos y los anglosajones, estos americanos, es la distribución, ¿no? Ellos llegan a muchísimos más clientes, usuarios y mercados que tú en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, o tu tecnología es mucho mejor, o no tienes nada que hacer, ¿no? A mí hace años, François Derrida me dio, nos contaba una cosa muy, muy interesante que usaba una vez, que es que hay dos tipos de mercados, ¿no? Los mercados mantequilla dura, donde el cuchillo no entra, ¿no? Y los de mercados mantequilla blanda, donde el cuchillo entra más fácil, ¿no? Y dice, pues si tu ventaja diferencial es la distribución o el capital, vete a mercados mantequilla blanda, que en su momento hablaba más de vete a Latinoamérica, o vete a Italia, o a Portugal. Si tu ventaja es la tecnología, Entonces, el tema del mercado de mantequilla dura, que sería Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que pasa ahora, y lo que vivimos mucho en Latam y con el fondo este que hemos montado, pues trabajamos mucho en Latinoamérica, es que todos los mercados empiezan a ser mantequilla dura. Ya no queda mantequilla blanda ya.
En Europa se dice que tenemos pocos unicornios, en parte por esa parte de la distribución, de que hay muchos mercados separados entre ellos.
Claro, eso es lo primero, ¿no? Si no hay un solo mercado, ¿cómo podemos competir, ¿no? Con Estados Unidos o con China, ¿no? Todas estas mega scale-ups que ocurren en China en tan poco tiempo porque, boom, crecen en todo el mercado chino y luego el mercado asiático, ¿no? Yo creo que eso falta y no creo que lo resuelva la regulación, aunque la regulación tiene que ayudar. También te diría que hablamos de unicornios, pero no soy muy fan del concepto, ¿no? Yo creo que tiene que haber más. Te doy otra palabra, centauros, ¿no? Compañías que facturen más de 100 millones. No, no sé cuánto valdrán las que facturen 100 millones. Ojalá valgan más de 1.000, ¿no? Pero te diría que centauros rentables es un concepto más chulo, ¿no? Pero para que haya más centauros en Europa, has dicho la primera, que es un solo mercado, pero también pensaría en que conectemos mejor esas pares de confianza, esas tribus, ¿no? En Estados Unidos, la gente clave de Montana se conoce con la gente clave de Austin, con la gente clave de Seattle, aquí todos a Londres, de Londres hacia afuera, pero no, la conexión entre Madrid y Berlín es escasa, ¿no? Entonces, conectar pares de confianza es súper importante y luego tenemos tanta investigación en la uni, en centros de investigación especializados de alto nivel, ¿cómo llevar eso de manera mucho más sencilla al mercado? Las spin-offs, el tech transfer, que lo hacen tan bien los americanos, yo creo que es fundamental.
¿Se llama centauros, de verdad? Perdona mi ignorancia.
Sí,
Sí,
centauros, esas, ¿no? Te la dejo para que la como
no,
palabra.
es que mi novia descubrió el concepto de unicornios hace poco y empezó. ¿Y cómo se llama si es de 10 millones? ¿Cómo se llama si es de 1 millón? Y ya le estaba poniendo nombrecitos de animales a las empresas, pero digo, no sé. Yo solo conozco los unicornios.
Nombres de Pokémon le vas poniendo a cada
No,
tipo de
alucinó que
compañía.
en este mundo de gente tan seria, pues hablan de unicornios si la empresa está valorada en 1.000 millones. No lo entendió.
Pues nada, quédate con el centauro, que es facturación, ¿no?
Tenemos este contexto, pero al mismo tiempo también en España teníamos acceso a ese mercado que es Latinoamérica. Obviamente también hay muchas barreras. El problema siempre es complejo y no hay una respuesta clara.
Me pude enamorar de Latinoamérica cuando estaba en Telefónica, ¿no? Me tocó viajar mucho, conocer a muchos lugares, muchas personas y me quedé impresionado, ¿no? Porque igual tenía la visión un poco, pues casi sesgada desde España, ¿no? De lo que es Latinoamérica. Latinoamérica no es una, ¿no? Son muchas. No, no hay un solo. Ya tenemos Brasil y el resto ya es una primera división, ¿no? Así gorda, Hispam y Brasil. Pero luego hay muchas más, ¿no? México es muy distinto de Colombia, muy distinto de Chile, muy distinto de Argentina. Así que lo primero es que tenemos ese punto de pensar en una sola región y eso es un gran error. Y lo siguiente es que creemos que con nuestros parámetros y con nuestro conocimiento desde España, porque hablamos un idioma parecido o similar, ya está, ¿no? Y no, no es así, ¿no? Hay muchas diferencias culturales de cómo hacer negocios, hay muchas relaciones basadas en la confianza que no van a tener contigo porque llegas desde fuera, que tienes que entender, ¿no? Así que yo creo que la fundamental para entender y para tener esto en Latinoamérica es la humildad de entender que es un continente enorme, con muchas oportunidades, pero con muchos usos, costumbres y maneras de hacer las cosas muy, muy distintas y que apoyarse en el talento local, ¿no? Y lo otro es que vamos a ir con una mentalidad muy de, no, es que desde España tenemos aquí resuelto como europeos. Y ha pasado una cosa, y es que el nivel de sofisticación, el nivel de financiación, el acceso a escuelas de negocio americanas y a haberse formado en Estados Unidos de la gente de nuestra generación en Latinoamérica es mayor que el nuestro. O sea que tú vas allí a Sao Paulo y eres otra vez Paco Martínez Soria, que llegas a ver los rascacielos y decir, una vez más, ¿no? No estoy a la altura. Así que yo diría que lo que está pasando es que hay una oportunidad también muy buena de traer compañías muy potentes de Latinoamérica hacia Europa y que seamos la puerta de entrada, no el aeropuerto de salida, ¿no? Sino el de llegada. Y eso es lo que queremos hacer con el fondo de inversión, ¿no? Conectar, pero de manera bidireccional. Esto no va de España va a Latam, casi es más Latam viene a Europa.
Sí, yo tengo esa visión totalmente errónea, casi colonizadora, ¿no? En el peor sentido de la palabra, de nos vamos allí, vamos con nuestro producto. Pero me gusta esta idea de que ¿por qué
Sí,
no
sí.
las empresas de allí pueden venir a España?
Que sí, que sí. Y van mucho a Estados Unidos, que a veces es complicado, cuando pueden usar a las corporaciones ancla que están aquí y allí, como Telefónica, como Santander, BBVA, pueden utilizar la conexión para fichar talento local aquí en España y están financiadas, o sea que no hablamos de que sean compañías pequeñas, con lo cual yo creo que ese camino lo vamos a ver cada vez más.
He preguntado por Carto, ¿cómo era la tribu de Telefónica? ¿Qué aprendiste allí?
Mira, aprendí muchas cosas, pero a ver, alguna que se me ocurre ahora, ¿no? Yo creo que aprendí la importancia de la lealtad, que es un tema que me resulta muy, muy interesante. Aprendí cómo la tribu. Aprendí a que cuando tienes una tribu te haces más responsable de las cosas, ¿no? Hay una tendencia a la corporación a echar la culpa a la corporación. Esto es culpa de. No sabes quién es, la corporación no existe. Cuando tienes una tribu, te das cuenta de que la corporación eres tú. Y si algo no funciona, tienes que cambiarlo tú, ¿no? Y tú solo puedes despersonalizar la corporación. Cuando ya tienes una tribu, ya no puedes evitar tu responsabilidad, ¿no? Tienes que hacer cambios. Así que me gustó mucho esa idea de la tribu como agente del cambio de la corporación. Me pareció muy, muy potente y motivadora, ¿eh? Te da un propósito.
Son empresas tan grandes que puede parecer difícil moverlas o cambiar las cosas, pero me gusta esta idea que estás planteando de, no, yo formo parte de esta empresa y yo el cambio empieza por mí, claro.
Claro, y sobre todo si tienes un puesto de responsabilidad, que es un privilegio, tienes una obligación también de ser ese agente de cambio, ¿no? Y a mí en Telefónica hay una cosa que me quedo con ella, ¿no? Dicen que once telefónico, always telefónico, ¿no? Yo lo siento así, me siento telefónico. Y es un sentido de trascendencia de la compañía, ¿no? La compañía te trasciende a ti porque lleva casi 100 años, ¿no? Y tienes que mantenerla para el futuro, ¿no? Tienes que conseguir que siga siendo una fuente de empleo, de riqueza para el país, para el futuro. Eso es bonito, ¿no? Es decir, tú estarás un tiempo, pero quieres que siga después de ti, ¿no?
Así como una empresa japonesa, ¿no? Hay esa responsabilidad colectiva para que esto siga.
Sí. Y me gusta también la visión esta que Karina y Iñaki tienen dentro de la gestora, ¿no? Y de Kazan. Parecido en trascendencia. Es, oye, la gestora va trayendo talento y nos trasciende a todos, ¿no? Esta es una fuente de generación de empleo, riqueza y de cambio del país y de otros y de más países que trasciende a una sola persona, ¿no? Y eso es muy bonito.
Es el potencial que se tiene desde Kazan, es cambiar muchas vidas. Hay una externalidad positiva muy fuerte, ese concepto que tenemos los economistas. Podéis impactar muy positivamente en la sociedad si tomáis las decisiones correctas, lo que añade un poco de presión a vuestro trabajo.
Sí, nos faltaba, ¿no? Si nos faltaba presión, vamos a ponerle un poco más. Es verdad que a mí me obsesiona un poco qué dirán mis nietos, si ojalá llego a tenerlos, ¿no? O mis nietas, dentro de 20, 30 años, en este momento tan complicado, ¿no? Porque es un momento que se ve complicado por tecnología, por tensión geopolítica, por la crisis medioambiental. Oye, abuelo, ¿tú qué hiciste, ¿no? ¿Qué pudiste hacer? Y yo, joder, pues igual tuve una pequeña opción de influir y eso fue apostando por gente mucho más inteligente que yo, que tenían ideas que podían cambiar el mundo. Jolín, pues a ver, ¿no? A ver si acertamos las suficientes, pero da un propósito a lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es bonito, ¿no? Esto no solo es un juego financiero, también importa mucho el propósito.
Es una buena métrica. Al final lo que medimos es el dinero, que es lo que nos dice si la empresa está funcionando, pero me gusta esta nueva métrica que planteas, Miguel, de si tus nietos estarán contentos, orgullosos de lo que ha hecho el abuelo.
A ver qué nos dicen estos nietos, Joan, a ti y a mí dentro de 30 años.
Veremos, veremos, veremos si no nos hemos cargado el mundo. No, no yo o no tú, pero hay ese contexto ahora mismo de, no sé si pesimismo, pero de una incertidumbre que al menos no habíamos experimentado los últimos 20 o 30 años y te quería preguntar por eso, porque claro, trabajando en el sector y estando en estos proyectos, uno tiene que ser irremediablemente optimista, ¿no? Con el futuro, si no, no hacéis este trabajo.
Te iba a decir justamente eso, ¿no? Si exige optimismo, no te iba a decir enfermizo, el optimista enfermizo tiene que ser el emprendedor, ¿no? Si no, no emprendería. El inversor tiene que tener un optimismo cauteloso, por lo menos, ¿no? Porque tiene que evaluar las oportunidades pero me gustó mucho, no sé si lo has leído, seguramente sí, el manifiesto que ha hecho, ¿no? Marc Andreessen, ¿no? El tecno-optimismo hace unos días y igual, bueno, pues igual demasiado americanizado y demasiado idealizado, pero bueno, es un mensaje, ¿no? Los mensajes tienen a veces que hacerse un poco extremos, pero sí creo en el poder de la tecnología para resolver los retos del ser humano, ¿no? Y yo creo que tenemos que apostar por eso. En este momento tan complicado en el que llegan retos tan grandes, la tecnología tiene que ser uno de los factores que nos ayuden, ¿no? Y yo creo que tiene que haber otros, ¿no? No basta solo con la tecnología, tiene que ir acompañado de la moral, tiene que ir acompañado de la solidaridad, pero sin la tecnología no vamos a poder.
Andresen defiende ese poder, ese cambio que puede generar la tecnología en las sociedades, pero al mismo tiempo aparecen voces, ¿no? De que lo que necesitamos es menos tecnología, pero hay gente que plantea, ¿no? Que tenemos un exceso de tecnología. No sé cuál es tu visión, Miguel.
Yo creo que como con todas las cosas a las que nos estamos adaptando, generan un punto a veces de miedo, ¿no? Y cosas que hace 40 años daba mucho miedo, hace 100, ¿no? La aparición de la, no sé, ¿no? Desde el teléfono móvil en su momento, o del coche, ¿no? Del coche de combustión. Yo creo que es natural que lo veamos con cierta prevención y tenemos que regularlo, ¿no? Es que tiene que haber una regulación en la tecnología. Pero la regulación tiene que ser la suficiente para evitar que haya desigualdad, para evitar que haya situaciones extremas, pero para permitir la experimentación, ¿no? Y yo creo que corremos el riesgo de esas voces que claman de, ay, Dios mío, la tecnología es peligrosa, tenemos que regularlo todo, pues que la paremos, ¿no? Que paremos la evolución que nos va a ayudar tanto en el futuro. Y además la regulación es la amiga del incumbente, ¿no? La regulación a quien ayuda es a que las cosas no se muevan, a que no haya movimiento desde las corporaciones al movimiento social, etcétera. Así que yo creo que es importante que creemos cuál es el framework de los límites, de lo razonable, pero que permitamos que haya experimentación. Y no puede ser lo mismo que llegamos a la misma regulación para pues la creación de los modelos de inteligencia general, ¿no? Los AGIs. Por supuesto, tiene que haber más control ahí y control gubernamental de muchos gobiernos respecto a lo que sería crear uso de inteligencia artificial para un modelo de nicho para resolver un problema concreto, ¿no? Yo creo que tiene que haber, parece que usamos la misma voz para todo, la misma regulación para todo, y no debe ser así. Tiene que haber lugares de experimentación bajo ciertas reglas.
Hay ese argumento que si se frena, lo van a desarrollar los malos.
Bueno, además, ¿no? Además, no había ni llegado a pensar, a entrar en eso, pero está claro que vivimos un mundo mucho más polarizado en el que puede haber ganadores y perdedores, y nuestro modelo de vida como lo conocemos y nuestra visión democrática y más igualitaria del mundo puede estar en riesgo, y es importante que tengamos las herramientas para proteger este modelo, ¿no? Y para extenderlo a todo el mundo. Entonces yo creo que sí que tenemos que apostar por ello, y sí que es indudable que todo esto que está ocurriendo ahora beneficia también a agentes negativos, ¿no? Y vamos a ver muchos más hackeos y no sé cómo está la sociedad preparada para eso, ¿no? Para que te llamen por teléfono con otra voz y te digan que son tu hija, ¿no? Que te llama tu hija con un problema y que lo resuelvas, ¿no?
Escuchaba que creo que era Kahneman que decía algo así como que le daba miedo que se generara con la inteligencia artificial una declaración de guerra por parte de un líder político a otra nación cuando esto no habría ocurrido, ¿no? Y que le daba miedo estos usos que podrían, estas situaciones que podrían ocurrir en el futuro.
Bueno, está pasando ya, ¿no? Ya ocurrió hace poco, ¿no? Estos humoristas rusos que están haciendo deepfakes llamando a políticos y claro, no están preparados y entran al trapo, ¿no? Y de momento, bueno, es humorismo, pero es un poco también un punto de desinformación y propaganda, ¿no? Y imagínate llevar esto al extremo, ¿no? Yo creo que hay que formar mucho a la sociedad en los usos positivos, porque viene muy bien para evangelizar y educar, pero también, como decías, ¿no? En que pueda haber malos actores, y hay que estar preparado, hay que estar preparado.
Esa llamada al político, yo recuerdo esto que se hacía en la radio española y lo hacía el imitador. Necesitabas tener ese skill de imitar si no tenía éxito y lo alargaban 30 hasta que el presentador estaba ya incómodo. Pero hay ese escenario de tener, no sé, unas situaciones más conflictivas, más problemáticas.
Total, bueno, porque serán mucho más creíbles, ¿no? Yo creo que todo este elemento de la IA generativa en el que hemos entrado un segundo es que, en el fondo, nos maravilla, nos asusta, pero son un espejo de nosotros mismos, ¿no? O sea, nos estamos asustando o maravillando de nosotros, ¿no? Ahí está.
Bueno, como optimista que eres, estaba convencido que tu visión sería de vamos a ver a dónde nos lleva todo esto y vamos a vigilarlo también. Hay quien dice también que esto tendrá grandes implicaciones en el mercado de empleo. Imagino que la respuesta es la misma.
Mira, el otro día había una charla muy interesante que decía, ¿sabes que la frase típica de gurú? Yo te tenía que decirte ahora, no perderás tu empleo por la IA, sino por alguien usando IA, ¿no? Esa es la frase que tendría que decirte, ya nos quedaríamos contentos. Pero me gustaba, lo decía otro emprendedor, decía, lo que deberíamos es enamorarnos de aquella persona que seremos cuando llegue la IA a nuestras vidas, ¿no? O sea, lo que seremos capaces de hacer, no otros, nosotros mismos, ¿no? Y seguramente la IA nos quite trabajo y nos dé otro trabajo más creativo, más interesante y en que tengamos más tiempo para dedicarlo a lo que realmente nos guste. Y ahora estoy siendo un ingenuo, ¿no? Porque esto no pasará a todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que va a perder su trabajo por inteligencia artificial, seguro, porque tengan trabajos muy repetitivos, de llevar un dato de un sitio a otro o de hacer algo que pueda ser automatizado. Lo que sí que creo es que va a haber una evolución a la necesidad de más trabajos en los cuales la unicidad del ser humano, ¿no?, sea más relevante, ¿no? Y yo creo que, como ha pasado en otros momentos de cambios fuertes, ¿no?, como la llegada de del ordenador personal, la ofimática, etcétera, que parecía que iba a acabar, Excel iba a acabar con todos los contables del mundo y con toda la gente. Bueno, mira, ¿no?, yo como ingeniero de caminos, los delineantes, ¿no?, estaban ahí haciendo sus planos durante horas y tal, y luego llegó AutoCAD y llegó. O sea, seguro que hay un cambio fuerte de empleos y está por ver cuál es el resultado neto. Pero también creo que hay que enamorarse de la persona que nos convertiremos cuando la inteligencia artificial esté en nuestras vidas, ¿no?
Nuestras carreras están un poco encarriladas, pero tú eres padre. ¿Cómo es el futuro de los peques, de los adolescentes? ¿Cómo se pueden preparar para con esa gran incertidumbre que tenemos hoy?
Sí, bueno, imagínate mis hijas que todavía están, bueno, son pequeñas, pero entrando a la adolescencia, ya lo viven, ¿no? Ya tienen acceso de alguna manera limitado, porque lo contamos un poco a ChatGPT. A mí me preocupa que pierdan la cultura de esfuerzo. Yo creo que más que el aprendizaje, yo creo que lo importante en esas edades es entender que hay que esforzarse para conseguir las cosas, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es el, no, igual sabes tú traducir, es el inner locus of control, locus de control. No sé, bueno, luego miras a ver cómo traducimos esto, ¿no? Si tienes un locus de control interno muy alto, quiere decir que tú crees que si tú dedicas una actividad a hacer algo, la consigues, ¿no? La gente con inner locus of control cree que su esfuerzo personal le lleva de A a B. Y la gente con un external locus of control alto, creen que lo de fuera les marca lo que va a ocurrir, pues que tu jefe decidirá por ti, o la sociedad, o las circunstancias, ¿no? Y yo quiero imbuirlas, en lo posible, de un locus of control interno fuerte, que ellas crean que su esfuerzo les lleva a sitios, y no es ChatGPT, y no es otra cosa, ¿no? No me importa qué quieran aprender, pero que aprendan que es el esfuerzo que les lleva de un sitio a otro. Y me preocupa que estas herramientas lo hagan todo demasiado sencillo, ¿no? Entonces, a la vez, me gusta que las utilicen, ¿no? El otro día le contaba al fundador de Runway ML, que es una startup muy chula, bueno, ya es que la americana, que hacen IA generativa para vídeo, ¿no? Para generar contenido de vídeo, trabaja con estudios de Hollywood, y le decía que mi hija ya había dejado su clase alucinada con unos vídeos que habían presentado para un curso, usando Runway, ¿no? Y diciendo que había usado Runway, por supuesto, ¿no? No intentando falsificar el proyecto. Y entonces le ha dado una cuenta ilimitada, ¿no? Nos ha creado un monstruo, porque está ahora mi hija deseando crear más y más vídeos y ver qué hace. Y bueno, no sé. Si eso le ayuda a fomentar la creatividad, me parece bien.
El problema del external locus of control es que te puede llevar un poco, incluso cuando es cierto, incluso cuando no lo controlas. Es bueno pensar lo contrario, porque si no te lleva a ese pasotismo de, bueno, todo viene dado, no tengo poder de decisión y haga lo que haga, a mí no me van a promocionar. En cambio, en el otro extremo, que el que se consigue convencer que sus acciones pueden cambiar algo, cuando tú piensas así, te estás dando una opción.
Vamos, estoy convencido de ello, ¿no? Y
Ocurre con las
parte
startups seguramente
de
esto,
mi.
¿no? De
Claro.
alguien que se lo... Es una profecía autocumplida, podríamos llamarlo así.
Pero en la startup en sí mismo te obligas, te pones las circunstancias en las que tienes ya que tomar decisiones. O sea, en la startup, ya si has montado una startup, tienes que tener un locus of control
Si no,
interno
no lo
alto. Si
haces,
no, algo
claro.
no va. Pero me gusta pensar eso en la corporación, ¿no? La gente que espera a ver si este año me ascienden, a ver si mi jefe me dice qué tal lo he hecho y entonces eso me lleva, ¿no? Tienes que tomar las riendas de tu carrera, porque si las dejas en manos de un tercero, a saber lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que me gusta el concepto, sobre todo para las carreras corporativas en las que esperas que la empresa se ocupe de ti.
Hay un libro de carreras que me gusta mucho de un profesor de Stanford que se llama Power, Why Some People Have It and Others Don't, porque algunos lo tienen y otros no alcanzan ese poder. y hablaba de algo así como la hipótesis del mundo justo, que mucha gente dentro de la gran corporación hacía su trabajo, seguía las reglas y esperaba luego ser recompensada por haber hecho jugar bien con esa partida. Pero nos encontramos que en la gran empresa, pero sobre todo también en startups, no hay reglas y tienes un poco que generarte tu propio camino.
Bueno, o hay reglas, pero lo que no sabes es que hay un camino paralelo para el que realmente decide tomarse por su cuenta la conversación con el jefe, el hablar, crear la tribu, etcétera, y de pronto descubres que hay un camino completamente nuevo que no estaba marcado en el libro, ¿no?
¿Te preocupa esto de la cultura de esfuerzo que mencionabas ahora, ¿no? Y vemos a los niños, ¿no? Que muchas veces se critica el modelo tradicional de escuela. Vamos a hacer que memoricen y todo eso. Pero es detrás de ese tuit fácil de los niños ya no tienen que memorizar todos los ríos de España porque esto está en Wikipedia y estas historias, está la idea de que da igual los ríos, pero el hecho de memorizar da una disciplina que después le irá bien en la vida.
Yo lo creo así. O sea, no creo en la escuela esta antidiluviana de solo memorizar, ¿no? Y ya está, y no razonar nada. Pero creo que solo pensar que todo es opinable y todo hay que... Me pasaba una discusión el otro día con alguien así más joven que decía, no, es que mi opinión vale tanto como la de la tuya, la del otro experto. Mi opinión vale igual que la de los demás, porque todas las opiniones valen. Y hombre, pero muy bien, o sea, me parece estupendo, pero pongámosla en un punto de un peso, ¿no? Un peso ponderado a la experiencia, al conocimiento, al estudio. Y me decía, no, es que entonces... Es que solo la gente más mayor puede decir, o no, si eres joven pero has estudiado mucho también, ¿no? O sea, yo tengo problema, hay gente de 25 años o de 30 que lleva 10 años siendo experto mundial en algo, ¿no? Perfecto, a mí me gusta ese punto de, en los deportistas se ve claro, ¿no? El esfuerzo te lleva a algún sitio y parece que en otros sitios todo es opinable. Pues no, el esfuerzo en todos los ámbitos de la sociedad.
Creo que era Sala Martín, el economista, que encontraba curioso que en el deporte se observara como algo positivo separar a los críos por rendimiento y que se entendía mucho que el que más se esfuerza es el que va a llegar arriba. Y luego en otros ámbitos de la sociedad española pues no estaba tan bien visto esto.
Bueno, en general en todo, ¿no? Y hay un punto también ahora de que no se puede exigir demasiado a la gente con la que trabajas, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que dejar claras las reglas del juego. ¿Qué se espera de alguien cuando empieza a trabajar? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la recompensa? Pero no soy capaz de entender que se consiga crear un proyecto disruptivo a nivel mundial, que crea una nueva categoría, sin un esfuerzo muy alto, ¿no? Y parece que está mal visto, pero cuando montamos la primera compañía estuvimos muchas, muchas semanas en las que no teníamos fines de semana, ¿no? Y eso parece que es un anatema hoy en día. Bueno, o sea, ojalá hay otra manera de hacerlo. Yo no sé cuál es.
Sobre todo cuando compites en un mundo globalizado, pero hay esa cuestión de que cuando tú pones un listón alto al adolescente o a un adulto, lo que ocurre es que a veces es la manera para sacar más de ti, ¿no? Y al menos yo lo he vivido así, ¿eh? En mi propia experiencia, cuando me han puesto el listón alto es cuando he crecido más.
Yo creo que sí, yo creo que hay que liderar con el ejemplo. No puedes poner objetivos que no sean realistas y que generen frustración, pero yo creo que ayudarte a ser mejor y trabajar con gente que mantiene ese mismo alineamiento hacia la excelencia, yo creo que es fundamental.
Claro, lo que se dice con los críos es que se está poniendo el listón demasiado bajo y eso frenará especialmente a los buenos. No se van a esforzar tanto como deberían.
Bueno, nos pasa más en el mercado anglosajón, ¿no? A este mundo ahora que parece que quiere igualar todo, ¿no? Y que pongamos igualemos todo por la barra de abajo, ¿no? Y quitemos el álgebra de las escuelas, ¿no? Porque yo creo que de hecho, y mira, podemos tocar un poco esa parte, ¿no? Yo creo que ¿qué otra herramienta tenemos mejor que fomentar que los más inteligentes tengan carrera para conseguir que haya meritocracia y hacer que la gente con menos recursos pueda ascender, ¿no? O sea, si no, vamos a perpetuar que la gente con más acceso y con más dinero tengan las mejores opciones, porque no vamos a valorar justamente eso. Y hay otro componente interesante. Cuando lleguemos a tener una IA de propósito general inteligente, ¿no? Y de inteligencia general, si es que llegamos, y ahí podemos entrar en un debate. Pero si llegamos y su inteligencia está tan alta que la inteligencia humana del más inteligente sigue estando claramente por debajo y la del humano medio también por debajo, pero da igual, la diferencia entre nuestro overlord inteligente y espero que no asesino y las inteligencias relativas del más listo y el más tonto no importen, Se acabó la meritocracia porque no puedas ascender más, ¿no? Se acabó la ascensión social porque ya estaremos todos, seremos todos mascotas de esa inteligencia artificial.
Sí que es cierto, es fascinante todo este debate, pero sí que es cierto que a veces los que se quieren cargar la democracia son los que ya tienen una posición de poder y a veces lo que quieren es proteger esa posición para sus hijos. Y lo vemos con un poco lo que está ocurriendo en la universidad, que cuando se hace todo mucho más fácil, cuando se baja el listón, pues luego el que viene de un barrio humilde a veces es el que no podrá diferenciarse de la única manera que podía hacerlo, sacándose esa carrera difícil, creándose esa señal. Pero si ahora esa señal es replicable porque los otros también la reciben y reciben el mismo título, esa persona que tenía ese ascensor social para encontrar un trabajo mejor, ahora digamos que se diluye esa señal.
Te diría que estoy de acuerdo con eso, pero también hay otro punto en el cual el populismo pretende conseguir esto, ¿no? Y populismo puede ser de cualquier signo que
Sí.
queramos, ¿no? De derechas o de izquierdas. La idea de, oye, que no puedas tú mismo tener ser de tu destino, sino que sea el Estado o la gente con dinero o la corporación. Alguien tiene que ser el que regule cuál es tu futuro, ¿no? Y eso como elemento de control, ¿no? Y lo hemos visto en otros lugares donde claramente se potencia el que todo el mundo tenga acceso a una pequeña migaja de lo que está pasando, pero no tenga la capacidad de crear su propio destino, ¿no?
Lo que sí que estarán contentas tus hijas es que parece que los deberes ya se han terminado, ¿no? Yo no creo que no tiene sentido, ¿no? Poner deberes en casa, pero se puede seguir fomentando esa cultura del esfuerzo dentro del cole, porque 6, 7 horas pueden ser más que suficientes.
Oye, ¿y por qué no ponerles una cultura de la moral y de que entonces entiendan ellas que hacer trampas no está bien, ¿no? O sea, yo creo que
Tienen deberes, ¿no? Todavía.
de momento tienen
Vale.
deberes y quiero pensar que los están haciendo. Ya veremos. Tendré que vigilar más, tendré que
Es que lo que
vigilar.
me
Sí,
llega
sí.
es que ya los más pequeñitos ya se están espabilando. Yo recuerdo cuando era pequeño que no me gustan los deberes, pero tengo la sensación que con el tiempo, todo el tiempo que pasamos en el cole, ya debería ser suficiente y que las tardes son para hacer otras cosas. Pero bueno.
Sí.
Vamos, si te parece, Miguel, porque ya ves, ¿no? Pues estamos hablando aquí de filosofía, de. Pero si regresando un poco a las startups, te quería preguntar un poco cómo ves el sector ahora, cómo después de esos últimos 2, 3 años donde algunos, bueno, se hablaba de burbuja, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora reajustándose?
Hombre, claro, en 20 años vives a una cota de burbuja ya, ¿no? Entonces lo que te enseña esto es a vivirlas con más distancia, ¿no? Yo creo que hay que intentar evitar que la burbuja te lleve a comportamientos irracionales, a no analizar, a tomar decisión corriendo en un fin de semana, a vivir pendiente del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, de si lo está mirando tal fondo, tengo que hacerlo yo, este va a levantarlo, le va a llegar un term sheet mañana, corre, tienes que hacerlo todo, ¿no? Y es verdad que a veces las dinámicas te empujan, ¿no? Porque si no las sigues, hace 3 años, seguramente, si no ibas un poco más acelerado, no hacías ni un solo deal y no podías invertir, ¿no? Entonces parece que puede ser que te empujen a comportamientos pues menos controlados. Pero yo creo que es bueno ser pausado. La suerte del nuevo momento es que lleva a la pausa, al análisis, a volver a encontrar cuáles son las, no sé, elementos fundamentales que llevan a que la compañía tenga éxito, cuáles son las unidades económicas, por qué va a ser rentable, cuál es el camino a rentabilidad en algún momento. Y no solo pensar en múltiplos de la siguiente ronda, ¿no? O hay una cosa que pasa en las burbujas, es que no se habla de números, se habla de paradigmas, ¿no? Blockchain. Y blockchain en grande ya lo ocupa todo, ¿no? O China, porque China es muy grande. Ahora AI, AI, dices AI, 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 y ya parece que, pero AI ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y con qué tracción? ¿Y qué pretendes conseguir? Entonces yo creo que el sentido común tiene que estar siempre presente para luchar contra las burbujas, cuando es verdad que es parte del sector en el que estamos, ¿no? Que se crean tendencias y que las tendencias ocurre que se mete más dinero en un sector y ese dinero en el sector genera más proyectos y más talento va entonces al sector y entonces se crearán mejores oportunidades, ¿no? O sea que no podemos dejar de pensar que hay una profecía autocumplida en la que tenemos, es casi como, ¿no? El principio de Schrödinger, ¿no? Tú mismo eres capaz de tocar toda la realidad de lo que está ocurriendo. Así que hay que tratarlo como te decía, con distancia y entender en la burbuja cuáles son las mesas buenas, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo que está la gente con más talento y la gente que tiene más visión de cuál va a ser el futuro dentro de 5 años? Porque nosotros invertimos y decías que es un tema racional, pero Tenemos que invertir pensando en cuál es la realidad del futuro dentro de 5 o 10 años. No hoy, ¿no? O sea, si invertimos en la realidad del futuro de hoy, los proyectos no pueden ser buenos, porque todo el mundo habrá invertido ya hace 5 años en esta realidad. Llegas tarde, ¿no? O sea, no, tus suposiciones de cuál es el futuro son obsoletas si piensas en que son las de hoy. Tienes que crearte esa visión de un futuro probable, creértela, alrededor de eso, hacer tu tesis de inversión, buscar proyectos que encajen con esa idea del futuro que te has decidido que va a ser la real y apostar hacia eso, más allá de la burbuja, sabiendo que las burbujas aceleran o retrasan que ese futuro sea realidad o no.
Fascinante. No, no sé si era Buffett o Munger que decían que se veían incapaces de predecir el futuro, pero que sí que intentaban visualizar lo que no iba a cambiar y a partir de aquí invertían en esas empresas más estables en su caso.
Eso también lo dice Jeff Bezos, ¿no? De Amazon, ¿no? ¿Qué no va a cambiar en 10 años, ¿no? Y si lo que no cambie no es una mala inversión, ¿no?
Por eso, compraba Coca-Cola el señor Buffett, pero también la gente quizá dentro de 20 años deja de consumir Coca-Cola porque nos preocupa más el bienestar, ¿no? No lo sé.
Sí, eso. 5 a
Todo puede
10
cambiar.
años, ¿no? 20 igual se me escapa, pero 5 a 10 años tiene que estar en el horizonte de lo que
Es
piensas.
alucinante el concepto de burbuja, ¿no? Cuando lo piensas como animales sociales que somos los humanos, que todo el mundo se sube al carro, ¿no? Esa expresión española de subirse al carro. Y cómo esto influye tu visión sobre lo que está ocurriendo delante de los ojos y cosas a veces muy evidentes. En el momento en el que estamos dentro de la burbuja, no es tan fácil verlo.
Bueno, y te dejas llevar como tú decías, ¿no? Yo creo que hace 3 años todo el mundo parecía un genio en el mundo del VC, ¿no? Porque todo el mundo hace una inversión que a los cabo de 12 meses vale el doble, que yo creo que lo que ocurre cuando bajan las aguas es que se ve, ¿no? Que quién está teniendo un modelo de negocio que tiene realmente tracción, dónde está de verdad el apetito de los usuarios, quién está creando un modelo de negocio que sea defendible a largo plazo y quién está simplemente navegando la burbuja mientras pueda, ¿no? Yo, en el sentido, como hemos hablado un poco aquí de GenAI y de qué pasa con la IA, yo creo que ahora hay muchos modelos que se basan en ponerle una capa alrededor de algún modelo fundacional, ¿no? Y para hacer un caso de uso concreto, que puede ser un buen negocio a corto, y la duda es cómo defendible es eso a medio y largo plazo, a medida que los modelos se hagan pues, más específicos y más grandes, ¿no? Entonces, ¿en qué debes invertir? ¿Debes invertir en modelos fundacionales, que es una inversión muy complicada, creo que solo para grandes fondos americanos? ¿Debes invertir en casos de uso específicos? ¿Y cuál es su diferencial? ¿O es un solo interfaz sobre OpenAI o sobre un modelo? ¿O debes invertir en las piezas que conectan como un Lego todo el stack de Machine Learning y de AI? Y es una decisión que tienes que tomar como inversor porque lo que hagas hoy tendrá resultado dentro de 5, 7, 10 años, ¿no?
Me gusta esa pregunta que suele lanzar Peter Thiel de cuál es tu verdad en la que poca gente está de acuerdo contigo. Así que quería preguntarte la tuya, Miguel.
Mira, me hace gracia que me digas esto porque yo lo pregunto mucho esto en entrevistas, se la robé a Till y es una pregunta
Ahora
muy
se la van
buena
a preparar
porque
tus la gente que venga a tu entrevista
claro,
ya tiene que consultarlo.
ahora van a llegar, es verdad, van a llegar con unas respuestas alucinantes, ¿no?
Sospecho de eso.
Pero es muy interesante como eso, si lo dicen muy bien, no sospecho más. No, pero es un plus porque serán oyentes de Capital.
Sí.
Claro, eso ya va con
Claro,
una
sí.
marca, muy bien. Pues claro, yo lo pregunto porque viene muy bien, sobre todo cuando se preguntas al típico VP sales americano que habla también inglés y que, como somos un poco paletos, nos emociona, ¿no? Si alguien habla bien inglés es que ya es inteligente, ¿no? Y le preguntas eso y está tan acostumbrado a querer decir la respuesta adecuada y no sabe cuál es que se descoloca y viene muy bien para ese tipo de entrevistas, ¿no? Para perfiles
Te
comerciales.
suelta algo de las
Yo
sinergias y
tengo.
tonterías.
Sí, claro, se pone ahí, empieza a hablar, tartamudea, bueno, no habla tan bien inglés, no sé, algo pasa, viene muy bien, ¿eh? O sea, así que ya es un consejo para cuando vengan a la entrevista conmigo, que la tengan preparada. Pero mire, yo tengo un par, que claro, como la pregunto, a veces resuelvo la tensión contando la mía, ¿no? Para que no se vayan de la entrevista. Una es que yo no creo esto de que los equipos de alto rendimiento estén formados por gente terriblemente inteligente. O sea, mi verdad un poco contraria es que creo que los equipos de gente media, que no mediocre, media, pueden conseguir resultados espectaculares, ¿no? Y eso lo he vivido en mi vida muchas veces, que lo más importante es la salud de ese equipo, la salud organizativa de ese equipo, cómo se convierten poco a poco en tribu, más que su talento individual, ¿no? Esa es una. Y la otra que se usa mucho en el mundo de la startup, que es mucho, hay que entrevistar a una persona para que tenga fit cultural. Yo no creo en el fit cultural. No, no me creo esto de es que tiene que encajar con la startup, porque eso lleva una homogeneidad brutal y hace que las compañías se conviertan en un ecosistema o un microcosmos del mismo tipo de gente, ¿no? Todo muy molón, todo muy, muy parecido, misma edad, mismo tipo de lugar de procedencia. Y lo vivíamos incluso con nuestra startup en Nueva York, claro, era difícil ser republicano en la compañía en Nueva York. No, no digo ya de Trump, ¿eh? Pero digo, ser republicano era complicado. Y fíjate el nivel a que llegas de, ¿no? De nivel de alineamiento, ¿no? Con el ser cultural
Y
fit.
eso nos lleva a plantear que quizá lo de la cultura corporativa nos hemos flipado un poco.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la
Porque, claro, lo primero que
cultura.
tendría que hacer es preguntarte qué es la cultura corporativa, porque veo que no lo sé exactamente.
Bueno, la pregunta es si quién sabe qué es la cultura corporativa,
Es
¿no? Pero
abstracto.
yo estoy de acuerdo contigo en que nos hemos flipado con eso porque parece que son como palabras chulas en la pared, ¿no? Cheesy words ahí de la
Lo que
cultura
dicen es que
es
cohesiona, claro.
ser bold.
Como.
Sí, seamos. Claro, cohesión hasta qué punto, hasta eliminar al que no sea, al que no se
¿A
siente
qué precio,
partícipe,
claro?
¿no? O sea, a nivel de cultura me gusta mucho la coherencia del comportamiento. Para mí cultura es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Eso es la cultura. Déjame llevarlo al extremo, ¿no? Entonces, si eso funciona y eso es saludable y eso te lleva a ser abierto, fomentar la excelencia que decíamos antes, la cultura del esfuerzo, etcétera, eso me encanta como cultura. Y para que eso sea real, tiene que doler, tiene que ponerse a prueba en momentos que sea doloroso para ti, que eres el ejemplo, que te cueste dinero, que te cueste una derrota o la vulnerabilidad, y que lo mantengas, ¿no? Que lo mantengas ante el asedio. La cultura tiene que resistir el asedio de la realidad. Entonces, me encanta llamar a eso cultura. Si la cultura es 10 principios en la pared que nadie sabe cuáles son y que en realidad valen para cualquier empresa porque son los mismos, solo que cambias de orden, no sé qué es.
Me acuerdo, obviamente, de la serie Silicon Valley. Creo que era el CEO de una de las compañías que tenía algo así como el triángulo del success. Y luego había dos triángulos que se juntaban y te decía algo así como que sus objetivos eran la productividad y el crecimiento. Y eso no significa nada, pero tenía un
Claro,
modelo como esos que se enseñan a veces en los MBAs. Y era divertidísimo ese personaje.
totalmente,
Lo que me estás
¿no?
diciendo es que por poner b-ball en la pared de mi empresa no lo voy a conseguir solo por eso, ¿no?
No, si no eres, sobre todo si no eres bold, sobre todo si pones b-bold y no eres bold, algo no va bien, ¿no?
Bueno, voy a llenar la oficina de b-ball, be curious, think big
Eso.
y a ver qué ocurre, pero nos la vamos a pegar más grande.
Sí. Y find your truth, eso, lo que sea. Tú cógete de Pablo Coelho y todos los que encuentres de autoayuda los vas poniendo a la pared.
Pero es curioso esa parte de gestionar recursos humanos que puede haber un departamento o lo puede hacer el propio director o directora de la empresa, pero vemos eso en recursos humanos que a veces se buscan esos perfiles demasiado homogéneos y claro, el éxito de un equipo es un misterio, lo estamos intentando definir, ¿no? Pero tenemos este escenario que a veces lo que se busca es un perfil demasiado parecido y eso para algunos equipos es bueno, pero para muchos es un freno.
En el mundo de la startup todavía más, ¿no? Porque como es un mundo un poco más extremo, tiende a atraer a gente aún más parecida, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un trabajo que hacer y por supuesto ligado a la inclusión y la diversidad, ¿no? Pero también ligado al ageism, ¿no? A atraer a gente también de otras edades y los gestores tenemos esa obligación, ¿no? ¿Cómo abrimos ese camino, ¿no? Y cómo permitimos que gente de diferentes entornos accedan, ¿no? Particularmente en el mundo de Venture Capital, ¿no? Somos parte de Diversity VC en Cafán, buscando ¿no? que gente que pueda acceder al mundo de Venture Capital de perfiles distintos y de otros backgrounds. Y nos lleva al punto que te decía que me gustaría mencionar un poco, ¿no? El emprendimiento o Venture Capital y privilegio, ¿no? Yo creo que hay muchas barreras que no estamos viendo para poder emprender, y ya no te digo para poder ser inversor, ¿no? Y hablamos mucho de la igualdad de oportunidades, hablamos mucho de que todo el mundo debe hacerlo, intentarlo y montarlo y crear de su propia idea, pero luego olvidamos que por detrás este partido no es tan fácil jugarlo, ¿no? Y hay que tener algún tipo de red.
Lo resumía Caviedes diciendo algo que están emprendiendo solo los pijos, como es Caviedes, pero medio en broma, medio en serio. Pero es como resumía esta problemática que para emprender realmente es algo que no todo el mundo se lo puede permitir.
Es que si no tienes una red social que te acoja en la caída, en el fracaso y una red económica, ¿no? ¿Cómo ¿cómo haces, no? ¿Cómo te la vas a jugar? ¿O cómo haces para seguir creciendo cuando llega la primera oferta de venta? ¿No? ¿Cómo creas? No, ya un unicornio. Tienes una compañía que ya más o menos crece un poco y te hace una oferta que te puede cambiar la vida a ti y a tu familia y no la coges. ¿Cómo vas a decir que no a esa propuesta, no? Entonces, necesitamos a gente que quiera hacer all-in a pesar de los cantos de sirena, de una venta temprana, a pesar de todo, ¿no? Y que se sigan arriesgando y arriesgando y es de todo punto irracional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se escucha muchas veces en la historia del emprendedor de éxito? Es que se lo podía permitir, ¿no? Oímos mucho. Yo mismo he contado a veces la historia de que estuvimos en mi primera compañía, estuvimos 2 años sin sueldo, ¿no? Los socios. Pero ¿por qué estuvimos? Porque podíamos. Yo pude vivir con mis padres, ¿no? En ese momento y tuve que pedirles paga. Me daría vergüenza pedirles paga de vuelta y pasé la humillación de pedirles paga, pero podía. Y sabía que si todo iba mal, me acogían en la caída y además era ya ingeniero de caminos y podía trabajar en ingeniería. Yo sabía eso en mi cabeza, ¿no? Entonces puedo arriesgarme mucho más si sé eso, ¿no? Si soy un emprendedor americano que he estudiado en Stanford y me ha costado 400 mil dólares y tengo un puesto asegurado, pase lo que pase, me la puedo jugar mucho más que si mi padre es jardinero y he estudiado aquí en la universidad pública, he conseguido hacer una carrera y es mi momento de poder devolverle dinero a mis padres porque lo necesitan. Es que es una realidad, ¿no? Y encontré una estadística que decía que el 75% de los emprendedores que consiguen dinero de capital riesgo vienen de entornos económicos de clase media alta o alta, ¿no? O sea que es una realidad que tenemos que tener clara, ¿no? Y eso nos lleva pues a desde nuestro punto de vista como venture capital a abrir puertas y miradas a otros lugares, ¿no? Para ofrecer esas oportunidades también, porque tenemos la capacidad de ofrecer financiación a gente, ¿no? Que a lo mejor no llegan por nuestras redes, ¿no? Porque si solo tenemos el inbound de nuestras redes, igual no nos llegan, ¿no? Nos llegan, obviamente, más gente de perfiles que tienen éxito de alguna manera en algún sitio, ¿no? Y como emprendedores también entender que viene muy bien que haya iniciativas, pues, de apoyo al emprendimiento desde un punto de vista público, sin que sean subvenciones y se convierta esto en una idea de que emprender es para todos, porque no es para todos.
Un comentario aquí, yo veo que vuestro discurso siempre es realista y siempre dejáis claro que emprender es jodido y que puede ir mal y que vigilad sobre todo con esa red de seguridad, pero a veces veo algunos perfiles políticos que animan a la gente a emprender, ¿no? Cuando a veces el que lo está recomendando no lo ha hecho en su vida.
Queda muy bien ahora, ¿no? Monta algo y cambiemos el tejido productivo y social de
Te
este
sabes
país, así,
las
¿no?
palabras.
Como... Pero, claro, para mí esto es como toda esta gente que se quedaba en paro o que tenía de pronto algún tipo de despido y que montaban un bar, ¿no? Y todos esos bares que fracasan, ¿no? Porque la gente que monta un bar nunca ha montado
Gastrobar,
un
sí,
gastrobar. Bueno, eso ya
batiendo.
son para nota, ¿no? Pero gastrobar. Pero, claro, para montar un bar, lo bueno sería haber trabajado en un bar antes, ¿no? Unos años. Y ver cómo funcionan las dinámicas del bar. La noche es muy complicada, no sé, ¿no? Hay todo. Pues para montar una startup, lo que deben aconsejar los políticos es a la gente que trabaja en startups un tiempo y que vean cómo es. Y que de ahí ya vean si es para ellos o no, ¿no?
Sí, y que hay luego casos como la película que mencionabas, que habías visto con tu mujer de la red social, de gente con 18 años que lo peta, pero que cuando miramos ya no solo el entorno económico del que vienen los fundadores que levantan mucha pasta, sino si miramos la edad media, seguramente está más cerca de los 40 que de los 30.
Bueno, lo dicen todas las estadísticas, ¿no? Está eso, incluso más de los 40, ¿no? 30 y muchos, 40 y
Gente
algo, debe ser
con
la
una
edad.
network ya creada, gente con experiencia, gente que trabaja, que a veces ha sido empleada durante 20 años y luego, con todo ese conocimiento, se lanza a emprender.
Sí, porque, como tú dices tú, acceso a financiación, pero además entienden mejor qué problema quieren resolver, ¿no? Que no
Porque lo han
digo
visto, claro.
que estamos. Claro, porque lo han vivido, porque les duele. Que puede pasar que también igual lo detecte una persona muy muy joven, ¿no? Pero yo creo que es importante y nos pasa mucho cuando doy clase a algún MBA, ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero emprender en sentido abstracto. Yo emprender en sentido abstracto no lo entiendo,
Entiendo.
¿no? O sea, ¿qué significa eso de emprender, ¿no? Es, oye, ¿qué quieres resolver? ¿No? Y entonces eso se hace emprendiendo, pero emprender como actividad genérica, ¿no? No sé qué es.
Bueno, quizá quieren emprender porque no quieren un jefe, pero no es la manera de
Ah,
empezar.
bueno, claro,
No, no
claro.
tienes que.
Y es un mal sitio porque cuando emprendes tienes muchísimos jefes, no solo uno.
Así es. Me ha gustado la parte que has dicho de que haya discrepantes dentro del equipo. Me acuerdo de una película de este verano que es Oppenheimer, de Nolan. Fíjate que solo te menciono películas de 4 horas, que seguramente todavía no has
Que
visto, porque
tampoco he
tampoco has
visto, por
visto Nolan.
supuesto, claro,
Es que son
tampoco,
larguísimas.
claro,
Y hay un
imposible.
momento en Oppenheimer lo que tienen es un problema a resolver, que es fabricar la bomba atómica. Y me gusta cuando se forma el equipo porque hay uno de los científicos que se nota que es un outlier, que es un tipo que no sigue las reglas. Y Oppenheimer tiene la cabeza es sabio para identificar que es bueno tener a ese tío dentro del equipo por lo que pueda aportar, ¿no? Y ya no solo en las startups, veo que muchas veces cuando formamos equipos, este perfil del discrepante se mira con malos ojos y en realidad es una bendición.
Me gusta mucho esto que mencionas porque yo creo que uno de los mayores activos que tenga una compañía, por supuesto una startup que tiene que tomar muchas decisiones muy rápido, ¿no? Pero también la corporación, es la capacidad de hacer el disagree and commit, ¿no? Es que puedas discrepar de manera abierta para tomar decisiones, si no es imposible. Si la discrepancia genera tanta tensión que al final todo el mundo acaba de mal humor y que aunque se decida algo no ha funcionado, lo que pasa después con el disagree y no commit es el ya te lo dije, ¿no? Es que vuelve de vuelta, no hay accountability y alguien te dice después, yo es que no estaba de acuerdo. Ya, bueno, obviamente es fácil no estar de acuerdo con algo. Lo importante es que puedas no estar de acuerdo y luego puedas comprometerte con la decisión, ¿no? Y para eso nos lleva de vuelta a la necesidad de que haya confianza entre la gente, ¿no? Confianza y un objetivo común. Entonces yo creo que muy importante que los equipos tengan la capacidad de discrepar, porque si no es imposible tomar decisiones con pocos datos. Es que no hay respuestas claras en el mundo de las startups. ¿Cómo las va a ver si no alguien tendría la decisión? No hay datos suficientes para tomar la decisión, ¿no? Tienes que tomar con pocos datos decisiones muy relevantes en muy poco tiempo. La ventaja es que tienes mucho sentido de urgencia y que puedes iterar muy rápido. Así que equivocarse no es fatal, porque te equivocas, ostras, modifica, vuelve, pero eso exige muchísima capacidad de organización de hacer ese disagree and commit continuamente.
Ya sabemos que los mensajes en las paredes de B-Ball no funcionan. En tu experiencia, ¿qué es lo que cohesiona realmente a los equipos? ¿Qué permite que todos vayan?
Vamos a poner otro mensaje que sea disagree and
Disagree and commit.
commit, ¿no?
Sí,
Esa es la
ahora ya sí,
otra
ya lo hemos resuelto.
que hemos
Pero
resuelto.
en tu carrera, ¿dónde has visto que los equipos estaban cohesionados y todos iban en la misma dirección comprometidos? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Ha ocurrido, por un lado, unos líderes fundadores o promotores del proyecto que comunicaban mucho y bien. O sea, ha habido mucha comunicación para poder indicar a dónde vamos, por qué está pasando, ¿no? O sea, comunicación clara y sobre comunicación clara. Eso es un elemento muy importante que he visto. Y ha habido cadencia fuerte. Lo que yo he visto en los proyectos mejores es que son capaces de manejar muy bien las herramientas para he hecho algo, ha ido bien o no, vuelvo a decidir qué estoy midiendo, vuelvo a hacer algo, con lo cual eso genera lo repito, ese sentido de urgencia, esa ansiedad de avance en trozos pequeños, digestión del avance en trozos pequeños, en el que eres maníaco de entiendo por qué no estoy avanzando o no lo entiendo, comunico, vuelvo al siguiente paso, ¿no? Entonces yo creo que esos dos elementos que parecen obviedades, ¿no? Parecen de sentido común, pero luego la realidad de la startup es tan embarrada que te olvidas de comunicar porque no tienes ni tiempo y te olvidas lo que es la cadencia hacia el avance. Eso, al final, lo que hace bien Y Combinator es instalar ese sentido tan potente de cadencia, sentido de urgencia, comunicación y la red, ¿no? La red de los demás.
Ahí, en esas verdades que has dicho, en la que poca gente está de acuerdo contigo, eso de equipos donde no hay estrellas, pero que pueden funcionar mucho mejor, me recuerda a un discurso de un almirante de la Marina de Estados Unidos que se llama McRaven, y hizo un discurso de esos de graduación en la Universidad de Texas, y se hizo viral porque les recomendaba a los que se graduaban que hicieran la cama todas las mañanas. Más allá del consejo de hacerte la cama, porque él creía, yo no me la hago, pero él creía que hacerte la cama era un primer paso y eso,
Disciplina, ¿no?
sí, un
Disciplina,
primer paso en
¿no?
una buena dirección y ya luego habrías conseguido ese objetivo y luego eso te permitiría ir a por el siguiente. E incluso si el día te iba mal, pues cuando regresas a casa encontrarías que te has hecho la cama. Y le compro el discurso a muerte, pero no lo hago. Pero más allá de esto, él hablaba de una prueba difícil de pasar para los que quieren ser Navy SEALs, que es como el cuerpo de élite de Estados Unidos del ejército, el más difícil de entrar. Y en los Navy SEALs tienen, digamos, unas semanas muy, muy duras, pero hay una que se conoce como la Hell Week, la semana del infierno, que básicamente duermes, no sé, unas 10 horas en total durante una semana, estarás ejercicio físico todos los días, será muy, muy duro. Y decía que la gente se agrupaba en distintos grupos y que el grupo que tuvo éxito era como el grupo de los en los que nadie creía. Decía que había dos o tres bajitos, el otro no sé qué, pero que era como el grupo que desde fuera era como el grupo que no lo va a conseguir. Y al tener ese grupo de perfiles que en principio eran considerados menos probable que alcanzaran el objetivo, son el grupo que realmente, digamos, ganó a los demás, ¿no? Y aquí McRaven estaría de acuerdo con tu verdad única.
Entonces mi entrevista la aprobaría, ¿no? Le
Sí,
ficharía a
te
McBrayen, yo
mencionaría esto.
creo.
No sé si, claro, los perfiles estos underdogs, no sé si el punto era que tenían algo que demostrar, que también es interesante.
Me estaba quedando con esa idea, ¿no? Yo he sentido que en muchos momentos de mi vida he sido infravalorado de partida, ¿no? Yo creo que es interesante eso, ¿no? Que infravaloren te despierta
Es
una
gasolina.
necesidad. Es gasolina y para intentar crear cosas tienes que tener algún tipo de energía vital, de gasolina, ¿no? Entonces, hay gente que se alimenta mucho de una pasión por algo. A mí me ha alimentado muchas veces el demostrar que esa primera interpretación que hacían de uno mismo era equivocada, ¿no?
¿Cómo es lo de trabajar en un sector en el que a veces se gana más dinero cuando no estás de acuerdo con nadie? Pero al mismo tiempo también es cuando puedes perder más dinero.
Bueno, todavía estoy aprendiendo a ser inversor, ¿no? Llevo 2 años, aunque bueno, en Telefónica me tocó hacerlo muchas veces, pero era distinto, ¿no? Yo que cambia el modelo cuando lo haces dentro de la corporación a cuando lo haces fuera, y también cambia, pues, sobre todo, la sensación de responsabilidad muy fuerte que tienes cuando le has pedido dinero a gente y tienes que darles un retorno, ¿no? Y aquí no hay trampa ni cartón, no puedes tener KPIs de actividad que te enmascaren nada. Aquí lo que importa es si eres capaz de retornar el dinero, como le has dicho a los inversores, que lo vas a conseguir, ¿no? Y entendiendo que, por supuesto, que hay riesgo asociado, ¿no? Pero tienes una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Es un privilegio, pero es una grandísima responsabilidad. Entonces, yo creo que es complicado porque, como tú dices, tienes que apostar a futuros improbables, tienes que entender que dices que no el 99% de las veces a gente y que te equivocas muchas veces, que dices que no a gente a la que le debes decir que sí y que decides que no, ¿no? El default tiene que ser decir que no. Y en el que además vas a cometer muchos errores en los sís, ¿no? Y no importa, y tienes que ser capaz de entender que conviene que los sís que te vayan bien son los que realmente te den todo el retorno, ¿no? Con lo cual mentalmente es complicado y además los errores se descubren antes que los aciertos, porque las cosas que van mal van más pronto, ¿no? Lo que va bien tarda más tiempo en madurar y ir realmente bien. O sea que desde un punto de vista psicológico es lo más complicado que hay dentro del venture capital, ¿no? Yo creo que al final como trabajo es menos trabajo que emprender, ¿eh? O sea que yo como emprendedor tengo claro que hay que ser muy humilde y claramente un emprendedor trabaja más tiempo, pero tiene este punto de la presión psicológica que tienes que ser capaz de superar como inversor, ¿no? Y convencerte, hablábamos del optimismo antes, pensar mucho en la pregunta que nos gusta más hacernos en CAE es ¿qué puede ir bien? ¿No? Si esta compañía realmente, porque ¿qué puede ir mal? Infinitas cosas, ¿no? Pero ¿qué puede ir mal? Todo. Pero ¿qué puede ir bien en esa compañía? Si va bien, ¿qué pasa? ¿No? Y eso es una manera de verlo distinta.
Hablaba Peter Thiel de ese comentario de Competition is for losers, que siempre me flipó ese concepto. La competición es para los perdedores y animaba a las compañías a crearse esos monopolios. Es muy fácil decirlo, pero es difícil ejecutarlo, claro.
No, bueno, no sé cuánto cuando estás creando tu compañía piensas en esos términos, ¿no? Yo creo que el día a día es tan complicado, el monstruo este del videojuego que decíamos es tan difícil que no piensas más que en llegar a la siguiente etapa, sea cual sea, ¿no? Ya, no me preocupa que la compañía en la que invertimos hoy tenga ya el plan exacto de cómo hacer la dominación mundial dentro de 10 años. Me preocupa que no tenga claro cómo llegar a los siguientes 18 meses, ¿no? ¿Cuál es el siguiente hito significativo que te lleva en la dirección correcta? ¿Qué significa? ¿Cuánto dinero te hace falta para llegar hasta allí? ¿Cómo va a cambiar tu compañía y tú mismo en los siguientes 18 meses y tu equipo y todo para llegar ahí? Luego, la generación de ese monopolio, de esas ventajas competitivas totalmente insuperables, yo creo que ocurre con el tiempo. Las vas encontrando a medida que estás haciendo lo correcto cada 6 y 18 meses, ¿no? ¿Es si para tener una visión de futuro? Sí, visión de futuro sí, pero ya tener el plan descubierto de cómo vas a dominar el mundo, yo creo que es excesivo, ¿no? No sé quién lo tiene.
Me ha gustado, Miguel, ya te lo he dicho antes, cuando nos hemos saludado, que te he preguntado qué tal estás, te he dicho que estaba trabajando en Capital, me has preguntado qué planes tienes para Capital. Y te he respondido que no lo sabía, que estaba simplemente jugando, experimentando. Pero me ha gustado aquí que como inversor ya pienses, ¿dónde quieres llegar dentro de 6 meses, dentro de un año?
Claro, bueno, y un poquito más, por favor.
Esa parte de los planes, hay un refrán, creo que es de los judíos, algo así como que los humanos hacen planes y Dios sonríe. Y hay algo de eso, ¿no? De que más allá de los planes, supongo que también se buscan otras cosas intrínsecas, otras cosas que no pueden fácilmente verse dentro de estos grupos en los que se invierte.
Y no sé quién lo decía, no sé si era Napoleón, ¿no? Que no hay ningún plan que resista la primera batalla, ¿no? O sea, ya, ahí ya estás, la batalla te desbarata. Sí, el plan es importante, pero no en sí mismo, sino como el ejercicio que ha llevado a alguien, a un grupo de personas, a sentarse y pensar qué pueden hacer, ¿no? Y como una primera hoja de ruta que luego no servirá en el proceso, porque el proceso va a cambiar, ¿no? A mí me gusta como componente a pensar en los emprendedores. La perseverancia inteligente, porque la perseverancia en sí misma es peligrosa, es cabezonería, ¿no? Te lleva a darte golpes contra la misma pared todas las veces y a morirte, ¿no? Y hay mucho emprendedor que solo quiere repetir lo que intenta hacer y golpearse y se mata en el proceso. A mí me gusta la idea de que te das un golpe y tienes la flexibilidad de entender qué ha pasado, por qué me ha dado este golpe, qué tengo que hacer. Y la inteligencia para el siguiente golpe, ostras, lo esquivo, ¿no? Y avanza a la siguiente etapa, ¿no? Entonces yo creo que buscamos más cosas que el plan. El plan es un componente importante de hacia dónde van, pero importa mucho más el expertise del equipo, la complementariedad del equipo, qué quieren construir y si tienes herramientas para hacerlo, el mercado, tiene sentido el mercado, cómo será el mercado no hoy, porque hoy igual es pequeño, pero dentro de 5 a 10 años, y la capacidad fundamental de atraer talento y financiación.
Me flipa esta idea de que la ventaja competitiva se va a definir con el tiempo, que tú empiezas tu empresa y no sabes cuál será esa ventaja. Y lo veo en este contexto donde a veces también se copian las ideas muy rápido, donde es difícil levantar esas barreras. Pero me gusta lo que estás diciendo porque nunca lo había visto así. La barrera aparecerá si haces las cosas bien y tienes un plan claro.
Y fíjate, claro, para crear ese dominador mundial hay que resolver más que un solo problema, ¿no? Hay que resolver muchos problemas para dominar una categoría, ¿no? Y yo creo que los emprendedores tienen que enfocarse en hacer una cosa bien al principio, en afilar su propuesta, no en redondearla. Si la redondeas para resolver las necesidades de mucha más gente, lo que te pasa es que no se sabe por qué ganas, ¿no? Y yo le aconsejo mucho a los emprendedores que digan, no, no, no. Lo que haces bien, hazlo mejor. Aunque no hagas otra cosa y no hagas nada de otra cosa, ¿no? Porque tienes que hacer muy bien esto, porque para hacerte todo más o menos bien, ya están todos los incumbentes y te van a machacar. Entonces, enfócate en hacerte más afilado, no más redondeado.
Siempre me gustó el consejo de, en inglés era algo así como be the big fish in the small pond, sé el pez grande en el estanque pequeño, en contra de otro consejo que sería como ir a competir rápido contra los tiburones, en el océano grande, ¿no? Pero eso de hacerte fuerte en un sector concreto y luego desde esa posición luego intentar luego otras cosas, pero claro, yo siempre que hablo con inversores y con emprendedores, su resumen es que tampoco hay, que no hay recetas, no hay balas de plata.
No, no las hay, ¿no? Pero bueno, la receta fundamental es que lo que hagas tenga apetito para que alguien tenga apetito por lo que tú haces, ¿no? O sea, si a nadie le importa lo que haces, esa es la receta para el fracaso, ¿no? Pero así que escucha también a esos clientes y entiende qué problema tienen y cómo lo puedes resolver.
Nos gusta la poesía a los dos. Y hay un señor que se llama Bukowski que para mí tiene de los poemas más potentes que seguramente he leído, ¿no?
A ver qué vas a decir, que eso es para todos los públicos, ¿no? A ver
Sí,
ahora a
es verdad
dónde.
que Bukowski es más 18 en algunas cuestiones.
Eso,
Pero tiene
eso.
esos dos poemas. Uno que me gusta mucho se llama Go All the Way, ir a por todas o ir hasta el fondo. Pero hay un segundo que es hablado sobre escribir, pero yo creo que lo podríamos llevar a la startup. Yo lo voy a leer, a ver si seguramente algún emprendedor se verá reflejado. Así que quieres ser escritor, es la pregunta y el título del poema Bukowski, dice lo siguiente. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas, con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir, buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir, como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leérselo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores. No seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismo escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo.
Es espectacular, es espectacular. Si alguien a pesar de todo quiere emprender, que me llame, ¿no? Claro, o sea.
Hay que resolver un problema.
Sí, sí.
No quieres ser emprendedor, sino quieres resolver un problema. Arde en tu interior esa cuestión y no puedes pensar en otra cosa.
Exactamente, exactamente. La pasión tiene que mover más el mundo, John.
A los escritores les ha ocurrido mucho. Creo que había otra de Julio Cortázar, algo así como decía que un escritor es alguien que le rompen una silla en la cabeza diciéndole que no es que deja de escribir y lo sigue haciendo. Y eso me temo que es lo que ocurre con algunos emprendedores. Les rompen la silla en la cabeza, se dan el golpe del siglo y a pesar de todo lo hacen.
Totalmente de acuerdo. Esa es la fase de cierre, ¿eh, Joan? Aquí nos has dejado ya que no hay nada que podamos decir que supere eso.
Es que, claro, una vez hemos leído a Bukowski, supongo que lo que podemos añadir es poquita cosa, pero sí que te quería preguntar por la parte de fundraising, de cómo lo has vivido, no solo la parte de invertir, sino la parte de levantar capital.
Claro, el levantar capital en este momento es más complicado que lo que ha sido en los últimos 10, 15 años seguramente, ¿no? Tanto para emprendedores como para inversores, ¿no? Porque al fin y al cabo a veces se olvida de que los inversores tenemos nuestros propios inversores, ¿no? Que son los LPs de un fondo, o sea, que hay que convencer y que esperan un retorno, ¿no? Y es distinto levantar dinero como startup a levantar dinero como inversor, ¿no? A veces no se sabe que para levantar un fondo hablas con mucha más gente que para levantar dinero para una startup. Para una startup, seguramente con 60, 70 fondos ya es una buena ejercicio de prospección, de buscar inversores. Y para un fondo hay que hablar a lo mejor con 500 posibles inversores, ¿no? Entre family offices, individuales, corporaciones, gobierno, etcétera. Con lo cual, recibes muchos más nos. O sea, en un orden de magnitud más nos, ¿no? Puedes recibes cientos de nos. Así que es verdad que un no en un proceso de fundraising de un fondo es menos dramático, no te hunde el proceso de fundraising, y en cambio un no en un momento clave del fundraising de la startup te puede romper todo el proceso y hacer que no levantes y se te hunda la compañía. Pero es verdad que tienes que conseguir tener la autoestima a prueba de fuego, ¿no? Porque después de cientos de nos, igual dices que el problema va a estar realmente en ti, ¿no? Y no en el proceso, ¿no? Así que yo creo que el proceso de fundraising es un proceso de te hace mucho más humilde, ¿no? Te obliga a ir a la calle, a hablar con gente, a testar tu proyecto y a ver cómo eres de. Volviendo al punto de diferencial, ¿no? Hablamos tanto los VCs de lo importante que es que la startup sea diferencial. Y luego lo que hacemos se parece muchísimo a lo que hace un fondo a lo que hace otro, ¿no? O sea, que exige que pensemos, oye, ¿y qué hacemos distinto a nosotros? ¿Y por qué lo hacemos distinto? ¿Y cómo lo hacemos distinto? ¿Y quién lo puede demostrar? ¿Los inventores, los que hemos invertido antes? ¿Y qué herramientas usamos? ¿Y qué acceso tenemos? Y te obliga a ponerte ante el espejo, descubrir que no siempre es tan guapo como crees, ¿no? Y en ese ejercicio de humildad, pues seguir yendo a la carretera todos los días porque es un momento complicado y cuesta. Así que no, estamos muy contentos de haber estado en el fundraising del fondo y el aprendizaje es muy, muy grande, ¿no? De cómo afilas tu propuesta de valor, cómo haces relaciones a largo plazo con los LPs, porque un LP seguramente no te va a invertir en un fondo ahora, sino que te invertirá en el siguiente fondo, es una relación a muy largo plazo, cómo creas relaciones de confianza, cómo las alimentas con el tiempo y luego cómo consigues crear un poco de sensación de urgencia para que quieran invertir, porque si no, van a esperar hasta el final del proceso para comprometerse, porque no hay un incentivo claro, ¿no? Entonces, todo eso son aprendizajes muy interesantes.
Si alguien joven nos escucha y quiere emprender, no hay recetas, no hay consejos. Ya hemos dicho que quizá tienen que trabajar 20 años o quizá no, pero ¿hay alguna idea que deberían saber que no hemos mencionado?
Yo creo que hemos tocado muchos temas, ¿no? Pero casi es más el resumirlo a lo que es importante, ¿no? Es que te importe algo realmente, ¿no? Me gusta a la Bukowski, ¿no? Que te importe realmente lo que quieres resolver, que tengas conocimiento sobre el tema, porque aunque te importe mucho, si no sabes de lo que hablas es muy complicado, que sepas rodearte de la gente adecuada, inversores y equipo, ¿no? Que seas capaz de atraer talento y capital, y luego que tengas mucha ambición, pero con cabeza.
Hablábamos, empezábamos este podcast discutiendo el concepto de lo que serían carreras improbables, que era un buen título para este podcast, hasta que me he dado cuenta que quizá lo que debíamos titular es No lo hagas como título, para que la gente clickbait, para que nos escuchen, pero estoy entre estos dos títulos.
Sí,
Carreras improbables
te veo.
es un concepto precioso, un concepto bonito, en el que yo he pensado también últimamente mucho en temas de carrera.
Mira, tienes que decidir si quieres hacer clickbait y tener más usuarios o si quieres evitar polémicas. Tú verás, tú
¿Qué me recomiendas?
decides.
Yo lo polémico siempre, que no sé, la que sea más
Ya,
polémica.
ya. A mí me parece más poético que las improbables, pero tú eres el host, tú eres el
Tenemos
host.
título entonces. No hemos generado tanta polémica como esperaba, pero no, no te preocupes, no, no queremos polémicas. No, no, el unicornio en paro, me da mucha rabia ese perfil del unicornio en paro. Supongo que estáis todos los bicis preguntándoles quién es, ¿no?
Estaba el otro día en un restaurante y me dijo, me llega un mensaje directo de unicornio en paro, me dice, ¿está buena la comida en tal
Joder.
restaurante? Y yo, está aquí, está aquí. O sea que unicornio en paro existe, pero no sabemos dónde está
Y
ni
si
quién
nos
es.
escucha, que nos dé alguna pista, que diga algo, que comparta esta entrevista, que no mande hate, al menos a Miguel, que mande el hate a Rola. No,
No,
no, a
hombre, que
Rola
no maneje, que. ¿Cómo es? Oye, pero le vales unicornio en paro si nos odias y no sabemos. ¿Cómo es? ¿Cómo te dije antes? Si nos odias y no sabemos quién eres, no eres un hater, eres un
Eso
follower.
es. No, no está. No, no está. Yo creo que está. Que siente admiración por vosotros y por eso ese seguimiento. Pero si me permites, Miguel, y ya que estamos en estas carreras improbables y hemos encontrado el título del podcast, pues si puedo, voy a leer tu un poema que además ganó un premio. Déjame decirlo esto. Ganaste
Ostras,
el primer
ostras.
premio.
Que me ruborizo, no, no me hagas esto, va a ser un poema. Bueno,
Me gustó el
venga.
título de la Tale of Three Cities. Y si me permites, yo voy a leer el de Sao Paulo, que es el que me gustó más. Y dices lo siguiente. Desde la última montaña escalada, desde el éxito improbable, desde la búsqueda enloquecida del fuck you money, sin tener jamás certeza si es que has llegado, llega el bofetón despiadado de que, al fin y al cabo, no le importa absolutamente a nadie. Sao Paulo es un gigante impasible ante las miserias y los desempeños, dura, llenas de aristas afiladas que no perdonan, cortando en dos el descuido. Entre la indolencia despistada de los turistas, Sao Paulo golpea abajo contra los huesos, te clasifica como ganado listo para el matadero, de los dioses del dinero, el lujo y la miseria de las favelas, entre coches deportivos. Los rascacielos se elevan sin dudas, interminables, haciéndonos aún más débiles, devolviendo imágenes deformadas y diminutas. En cambio, los árboles debajo se tuercen, buscando caminos, adaptándose a la vida entre recovecos. Sao Paulo huele a mezcla de sudores, asfalto con papaya, mientras llueve cachaca a borbotones en las gargantas de los elegidos. Sao Paulo te abraza, pero sus brazos solo se protegen a sí misma. Es una cruel brincadeira más, mientras nos espera para el próximo viaje con nuevas promesas y ningún desenlace. Miguel, te animo a escribir muchos más poemas. Una maravilla.
Muchas gracias, muchas gracias. No estaba yo animado ese día, ¿no? Pero yo creo que refleja un poco la dureza de este mundo que vivimos.
Y eso es la poesía. Hay momentos, hay poemas alegres, hay poemas más duros. Y ese de Sao Paulo va directo a las tripas. En esa carrera improbable que estás construyendo, las mejores conversaciones son siempre con perfiles. No, no cumplen con lo que espero de ellos siempre y me sorprenden positivamente.
Pues sí, yo que tenía mucho miedo de hablar contigo porque veo siempre a gente como muy elevada, que tiene como todo muy preparado, digo, ay Dios mío, venimos aquí a pelo. La verdad es que es un placer hablar contigo.